Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer del domingo 16 de diciembre. A nadie sorprenden las cosas que pasan en la política ni los cambios de criterio a conveniencia de las situaciones. No vamos a decir que estemos sorprendidos. En las últimas horas asistimos a una nueva metamorfosis del discurso independentista en Cataluña de Quim Torra. Hace justo una semana el presidente de la Generalitat estaba hablando de la vía eslovena como guía para Cataluña. Mentar a Eslovenia era y es aludir a la guerra y al conflicto armado. Hoy le escuchamos cambiar de discurso como el que cambia de calcetines. Ha dicho Manresa Quim Torra que todos están condenados a entenderse, que en Cataluña no hay un problema de violencia sino de convivencia.
Porque en aquel país no hay un problema de violencia, sino un problema, perdón, hay un problema de convivencia.
Porque en este país no hay un problema de violencia o de convivencia, sino de democracia, de respeto a los derechos humanos y de defensa de las libertades. Este es el gran problema y todos estamos condenados a entendernos para resolverlo.
Bueno, pues a ver cómo se compagina todo esto con otras declaraciones de Torra, por ejemplo, alentando a apretar en la calle o hablando de la vía eslovena. Lo cierto es que hay una forma directa de compaginarlo todo sin problemas, la hipocresía política. No es algo nuevo, ya dijo Quevedo que la hipocresía, siendo pecado moral, es una gran virtud política. Después de la pasada de frenada con lo de Eslovenia, ahora toca ir de moderado y echar el freno a la tensión. Lo hace Torra en vísperas de una reunión convocada para el viernes que viene en Barcelona, donde se va a celebrar también el Consejo de Ministros con miles de policías en las calles. Algo que, por cierto, puede resultar un argumento de peso para relajar a más de uno, sobre todo cuando intentar coaccionar la celebración de un Consejo de Ministros aparece como delito en el Código Penal. A 5 días de ese Consejo, el próximo viernes, y de una hipotética reunión de Torra y Pedro Sánchez, los líderes independentistas apelan a la calma, mientras el gobierno socialista insiste en el diálogo. El presidente no pierde de la verdad una oportunidad para mandar ese mensaje. En las últimas horas lo ha hecho, por ejemplo, aprovechando su intervención en los 80 años de la Organización Nacional de Ciegos.
La cohesión es algo que tenemos que construir y que tenemos que dialogar entre todos para construir más y mejor cohesión. Ninguno de los problemas de los ciudadanos se ha resuelto desde la crispación o desde el conflicto, y sí desde el diálogo sereno, moderado, sensato y dentro de la legalidad.
Mientras tanto, partidos como Partido Popular y Ciudadanos le piden a Pedro Sánchez que no escuche a los cantos de sirena que llegan desde la Generalitat. Le pide que tome el control de los Mossos y aplique de nuevo el artículo 155. Desde luego, en el PP experiencia tienen. Ya se la colaron en su día y seguro que se acuerdan de la actuación, o mejor dicho, la no actuación de los Mossos durante aquel referéndum ilegal del 1 de octubre. Ayer el presidente del PP, Pablo Casado, pidió incluso la ilegalización de los CDR y de Arran, las juventudes de la CUP. Mientras tanto, tras el batacazo en Andalucía, internamente en el PSOE comienzan a surgir voces también en ese sentido, que abren la puerta a ilegalizar partidos independentistas. Lo ha hecho García Page, el líder socialista en Castilla-La Mancha, y lo hizo el jueves el aragonés Javier Lambán, aquí con Herrera en COPE. Como respuesta, hoy sale en sentido contrario el secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, en una entrevista en La Razón. En fin, los varones que ven pasar las hojas en el calendario y el 26 de mayo hay autonómicas y municipales. Parece que se les viene a la cabeza la fábula del escorpión y la rana. Si la rana socialista se decide a cruzar el río del diálogo portando el escorpión independentista, no debería de olvidar que, en cualquier momento, puede recibir un picotazo inesperado y acabar hundiéndose los dos. Mucho se tiene que contener el escorpión y mucha fe tiene que acabar teniendo la rana. Es domingo, es 16 de diciembre y tenemos más cosas que contarte, empezando por la intensa búsqueda de una joven profesora en Huelva que desapareció el pasado miércoles sin dejar rastro. Noticias que sirven para comenzar esta jornada bien informado, noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. Como decimos, sigue la búsqueda de Laura Luelmo, la joven desaparecida en el Campillo, Huelva.
La Guardia Civil y al menos 200 voluntarios buscan a Laura en los alrededores del pequeño municipio. Desde el pasado miércoles, cuando salió de su casa para hacer deporte, no se sabe nada de ella. Por el momento siguen abiertas todas las hipótesis policiales.
Detenido en Fuerteventura, un conductor de autobús escolar por presuntos abusos sexuales a menores de edad.
Aprovechaba el momento de saludar a las alumnas que subían al autobús para presuntamente realizar tocamientos acompañados de comentarios degradantes. También pudo haber ofrecido transporte en su vehículo particular a algunas de las chicas. La Guardia Civil no descarta que haya más víctimas.
Dos fallecidos en un espectacular accidente de tráfico en Madrid.
Accidente en el que solo se ha visto implicado el vehículo siniestrado. Cuatro personas de la misma familia iban en el coche que se ha salido de la vía en la entrada en una curva y ha colisionado contra la mediana, partiéndose en dos mitades que han quedado a 200 metros de distancia la una de la otra.
Los pensionistas toman las calles en toda España.
Las manifestaciones han empezado a las 6 de la tarde en todo el país y han contado con numerosos asistentes. Reclaman pensiones que se actualicen con el IPC y dejar atrás la subida del 0,25%. Los asistentes han llevado chalecos amarillos, querían copiar el movimiento francés.
Cuatro muertos, entre ellos un médico español, en un accidente de helicóptero en Portugal.
Las víctimas mortales, dos pilotos y dos médicos, volvían a su base de Maceo de Cabaleiros, en el distrito de Braganza, tras participar en una operación de urgencias para trasladar a un enfermo al hospital de Oporto. Se desconocen por el momento las causas del accidente.
La Catedral de Ávila ha acogido ya el acto de ordenación de don José María Gil Tamayo como nuevo obispo de esta diócesis.
Quien ha agradecido y ha puesto en valor a su familia para dar ejemplo de las familias en general como pilar básico de la sociedad. La ceremonia ha estado interrumpida una media hora porque uno de los fieles presentes ha requerido asistencia sanitaria.
El Papa ha hablado de inmigración con el presidente del gobierno de Italia.
El Papa Francisco recibió ayer al presidente del gobierno de Italia, Giuseppe Conte, en un encuentro de carácter privado en el que dialogaron de temas como la desigualdad social, inmigración, medio ambiente y paz, según desveló el mandatario.
Y les citábamos antes, y es que siguen las protestas de los chalecos amarillos en Francia, aunque eso sí, pierden fuelle.
66.000 manifestantes, según el recuento oficial, salieron ayer a las calles de toda Francia, la mitad que el fin de semana pasado. De hecho, había más policía desplegada que manifestantes, 69.000. Las escenas de violencia y pillaje, las promesas de Macron y el atentado de Estrasburgo son tres de las razones de esta bajada en la participación.
Dos apuntes más y a clásicos. El primero, lo referente a la previsión del tiempo, es un domingo pasado por agua en medio país.
Sí, las lluvias serán las protagonistas en la mitad noroccidental de la península, especialmente severas en Galicia y el sistema central. En las islas, el sur y el levante peninsular predominarán los cielos despejados o poco nubosos.
En deportes, la liga que sigue al rojo vivo, Álvaro.
Sí, con un Real Madrid que sufrió para ganar al Rayo por 1-0 y un Atlético que también sudó para vencer en Valladolid por 2-3. Por su parte, el Valencia firmó las tablas con el Eibar, con el VAR como protagonista.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy, muy pendientes de la búsqueda de una joven zamorana de 26 años que desapareció el miércoles pasado en la localidad onubense del Campillo. Salió a correr y desde entonces se perdió su pista. Laura Luelmo, así se llama, llevaba apenas 8 días residiendo en ese municipio. El 4 de diciembre comenzó a trabajar como profesora sustituta en un instituto de Nerva, a unos 8 kilómetros del Campillo. La Guardia Civil no descarta ahora mismo ninguna hipótesis. A las 9 de la mañana se reanudan las tareas de búsqueda. Informa desde la redacción de COPE en Andalucía, Fran Durán, buenos días.
Buenos días. La Guardia Civil coordina un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de la joven de 26 años desaparecida desde el miércoles por la tarde. Laura Luelmo, natural de Zamora, llegó a la localidad de El Campillo de Huelva el 4 de diciembre para cubrir una baja en el Instituto de Enseñanza Secundaria Vázquez Díaz de Nerja. La Guardia Civil accedió a su domicilio y no hallaron señales extrañas, salvo que se echó en falta ropa deportiva, por lo que todo apunta que salió el miércoles de su casa para hacer footing. Ezequiel Romero es coronel jefe de la Guardia Civil de Huelva.
Tenemos nuestras unidades de investigación las más cualificadas, dedicadas también a este hecho desde el primer momento que tuvimos conocimiento. Entonces no barajamos o no descartamos nada. Todo es posible y hasta que no encontremos a Laura, pues no vamos a parar.
El dispositivo de búsqueda está formado por 200 personas entre agentes de la Guardia Civil, Protección Civil, agentes forestales y ciudadanos que se han sumado a las tareas de búsqueda en los alrededores del Campillo en 6 sectores, zona donde un repetidor de telefonía móvil señala la última conexión con su terminal.
El Campillo es una localidad onubense de apenas 2.000 habitantes. Como te estamos contando, allí todo el mundo se ha volcado en esa búsqueda de la joven profesora desaparecida desde el miércoles. En la cadena COPE hemos hablado con su alcaldesa, con Susana Rivas, que nos contaba que el pueblo está sumido en una gran conmoción. También nos ha detallado cómo es la zona de búsqueda. Ha recogido sus palabras Juan Andrés Ruber.
La alcaldesa del Campillo, Susana Rivas, ha destacado la conmoción y el ambiente de solidaridad que se vive en el municipio en torno a esta desaparición. Ha explicado también las complicaciones del terreno donde desapareció esta mujer y lo ha dicho en declaraciones a COPE.
Pues es una zona muy complicada. Eso es lo que nos tiene un poco con el alma en vilo, porque primero porque la chica no conocía la zona y bueno, y también, ya les digo, como es bastante complicada porque se junta un poco todo lo que es la masa forestal con una zona minera, con lo cual hay muchos pozos, muchas lagunas, contamos con dos ríos también y bueno, y algunos terrenos escarpados que son complicados.
Por otra parte, la policía científica, además de todos los dispositivos de búsqueda instalados, se encuentra recogiendo pruebas por toda la zona para empezar a elaborar diferentes hipótesis, y es que hasta el momento no se descarta ninguna.
Tienen varias líneas de investigación ahora mismo abiertas, está la policía científica también investigando y recogiendo pruebas y bueno, y en función a las pruebas que van recogiendo, pues a partir de ahí empiezan a elaborar sus hipótesis. De momento ellos no nos han dado ninguna información oficial.
Esta mañana a primera hora se han reanudado las tareas de búsqueda, ya que tuvieron que ser suspendidas a las 7 de la tarde de ayer sábado por falta de luz.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y la actualidad política española sigue centrada en el Consejo de Ministros que se va a celebrar el viernes próximo en Barcelona. Una cita que continúa generando multitud de reacciones y eso que aún queda casi una semana por delante. Desde el Gobierno se asegura que no hay nervios ante la cita y avisan a Quim Torra de que los problemas no se resuelven desde la crispación, sino dentro de la legalidad. Alicia García.
El presidente del Gobierno apelaba al diálogo sereno y sensato para construir entre todos la cohesión de España dentro de la legalidad. Lo decía así en un acto en Madrid con motivo del 80 aniversario de la ONCE.
La cohesión es algo que tenemos que construir y que tenemos que dialogar entre todos para construir más y mejor cohesión. Ninguno de los problemas de los ciudadanos se ha resuelto desde la crispación o desde el conflicto, y sí desde el diálogo sereno, moderado, sensato y dentro de la legalidad.
En el Gobierno aseguran no hay nervios antes de ese Consejo de Ministros en Barcelona del próximo viernes. Isabel Celá es la ministra portavoz.
Tanto la Generalitat como el Gobierno de España se están estableciendo de manera natural, de manera pretendemos la normalización y no tenemos nervios.
Por su parte, el Partido Popular catalán tachaba de cursis las razones esgrimidas en su día por Pedro Sánchez para celebrar en Cataluña un Consejo de Ministros.
Unos 9.000 agentes de policía, Guardia Civil, Guardia Urbana y Mossos Escuadra van a formar parte del dispositivo de seguridad para ese Consejo de Ministros en la ciudad condal. Los autodenominados Comités de Defensa de la República, los CDR, la CUP y demás amenazan con bloquear no solo la ciudad Barcelona, sino toda Cataluña ese día, el próximo viernes. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenos días.
Buenos días, aunque las próximas horas, especialmente este lunes, será cuando se concrete número de efectivos, función y coordinación de los distintos cuerpos policiales, la información que maneja en este momento Policía Nacional no apunta a una situación de caos violento en Cataluña el 21, sino a un desafío de orden público importante. Los anuncios que hacen estos días los más radicales, como los CDR o unos supuestos grupos autónomos de acción rápida, no inquietan especialmente. Sobre estos grupos autónomos llegan a asegurar nuestras fuentes desde los dispositivos de información que no existen. Son una tapadera y poco más, creados para enmascarar las amenazas de violencia explícita que no quieren lanzar otras marcas conocidas. El primero y principal objetivo para el día 21 es garantizar que todos los miembros del Consejo de Ministros entren y salgan de la reunión del Consejo sin ser bloqueados. También se debe garantizar el funcionamiento de infraestructuras como el tren, aeropuerto y grandes vías. Policía Nacional y Guardia Civil contarán con un refuerzo especial de más de 1.000 efectivos.
Lo que sigue en el aire es un posible encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra, coincidiendo con ese Consejo de Ministros el próximo viernes. Ni Partido Popular ni Ciudadanos entienden para qué quiere dialogar Sánchez con el presidente de la Generalitat. Los populares van más allá y reclaman al gobierno que aplique la ley con el fin de legalizar a los CDR y a RAN, las juventudes de los antisistema de la CUP. Lo pedí ayer Pablo Casado en Cáceres, donde asistió a un acto para presentar a José Antonio Maragó como candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura. Redacción de COPE en Cáceres, Miriam Rodríguez.
Casado exige al gobierno que aplique la ley de partidos e ilegalice a los CDR y a la organización juvenil Arran por fomentar la kale borroka en Cataluña y que se modifique la ley de financiación de partidos para que las organizaciones que alientan la violencia no reciban fondos públicos. Así lo ha avanzado en un acto en Cáceres donde ha presentado a Monago como candidato del Partido Popular a la Junta de Extremadura.
Por tanto, ahora que en Cataluña hay kale borroka, hay una batasunización callejera que es intolerable, hay que dejar muy claro que ya hay leyes en vigor que hay que cumplir. Por tanto, a los señores del gobierno, hagan caso a lo que yo decía hace un año y aplique la ley de partidos y legalice a los CDR y legalice a RAN y anuncie una investigación sobre las CUP.
Casado también ha criticado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiera reunirse con el presidente de la Generalitat, Quintorra, aprovechando el Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona, y ha denunciado que se movilice a la Policía Nacional como si fuera un partido de fútbol.
La semana que viene va a ser movidita en este asunto catalán. Precisamente va a comenzar en el Tribunal Supremo el juicio por el golpe independentista en Cataluña. El martes se va a celebrar lo que se denomina vista previa. Se acerca esa fecha y los partidos y entidades separatistas siguen repitiendo la misma cantidad. Que no hay justicia y que son víctimas de un Estado opresor, uno de sus mantras habituales. Ayer sábado se concentraron con ese mantra frente al Tribunal Supremo para pedir la liberación de los políticos presos en ese procés independentista. Lo cierto es que no tuvieron demasiado poder de convocatoria. Antonio Mateo.
Apenas unas 300 personas se han manifestado frente al Tribunal Supremo, un número que parece no haber contentado a los asistentes, que se quejaban de las pocas personas que han acudido a la cita. A la manifestación se ha sumado el líder político catalán Gabriel Rufián, que ha pedido la liberación inmediata de los políticos presos.
Tenemos a 9 personas secuestradas en cárceles, a tantas otras en el exilio y a 4 de ellas en huelga de hambre, pero siempre defenderemos todas las causas justas.
Además, ha añadido que el problema que tiene España es el independentismo en Cataluña. Esta concentración ha contado con el apoyo de PDeCAT, de la CUT o de Izquierda Unida, así como el apoyo de líderes políticos catalanes como el propio Rufián, Joan Tardà o Marta Pascal.
Vamos ya con la página de sucesos. En las últimas horas hemos conocido que un conductor de autobús escolar de Fuerteventura ha sido detenido acusado de abusar sexualmente, presuntamente, de varias chicas a las que llevaba al colegio, nada menos. Mercedes Trujillo.
El detenido, un hombre de 54 años, aprovechaba el momento de saludar a las alumnas que subían en el autobús para realizarles tocamientos y comentarios degradantes. Los hechos ocurrían desde hacía tiempo, pero ninguna de las víctimas lo había denunciado. Además, estos abusos se producían también fuera del horario de transporte escolar, cuando se encontraban con el detenido en la calle. Las invitaba a llevarlas en su coche particular. Finalmente, han sido los profesores quienes lo han puesto en conocimiento de la Guardia Civil. La detención se produjo el pasado 10 de diciembre y no se descarta que haya más víctimas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y siguen en Francia las protestas de los chalecos amarillos, más descafeinadas, eso sí, pierden fuerza, aunque ayer volvieron a salir a las calles a pesar de las últimas medidas aprobadas por el gobierno de Macron. Hubo algunas cargas, pero no se vivieron ni de lejos las escenas de guerrilla urbana de los sábados anteriores. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Buenos días. La quinta ronda de manifestaciones ha sido menos numerosa que las anteriores. Los anuncios hechos esta semana por Emmanuel Macron, aunque insuficientes, han sido considerados por parte de los chalecos amarillos como un primer paso. Los no convencidos, que han vuelto a salir a la calle, han sido 66.000, la mitad que el sábado pasado, mientras que el dispositivo de seguridad era igual de espectacular que hace una semana. Tanques, drones y policías a caballo en París, además de 8.000 agentes. Este sábado, junto a las reivindicaciones económicas, ha ido tomando fuerza las reivindicaciones políticas, como la que leyeron en la Plaza de la Ópera. Presentar al pueblo francés por vía de referéndum un texto para modificar la Constitución e introducir el referéndum de iniciativa ciudadana sobre todas las materias. Las fuerzas del orden realizaron 168 detenciones, lejos de las 1.082 de la semana pasada.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días,
Carlos, Ángeles. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Llegaré al océano azul. Llegaré. Soy un hombre nuevo.
En la página internacional esta mañana tenemos un nombre propio. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acorralado por los casos de corrupción. La policía le acusa, entre otros, de fraude, cohecho y tráfico de influencias. Y Netanyahu lo niega absolutamente todo. Dice prácticamente que no tiene nada que ver. Tampoco está dispuesto de momento a convocar elecciones anticipadas en Israel, a pesar de tener una muy escasa mayoría en el Parlamento y que está haciendo malabarismos para mantenerse aferrado a la poltrona de primer ministro. Al mismo tiempo ha lanzado una ofensiva militar para destruir los túneles construidos desde el Líbano por Hezbollah, una operación que, a juicio de la oposición israelí, es una auténtica cortina de humo de Netanyahu para tapar sus escándalos. Y, en fin, hace muy pocas horas se ha vuelto a referir en tono bastante agresivo al régimen de Irán, un enemigo ya clásico para Israel en general y para Netanyahu en particular. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, muy buenos días, amigo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuántos años lleva este hombre, Benjamin Netanyahu, en el poder y qué va a pasar con él?
Netanyahu ha estado en total 12 años en el poder como primer ministro, aún continúa en el poder, ha ganado 4 elecciones. Habrá que ver qué hace la fiscalía con esas recomendaciones que hizo la policía, cómo responde a esas recomendaciones de la policía de que sea acusado de estos delitos. Decía Netanyahu hace unos días que no son ninguna sorpresa estas recomendaciones, ni las recomendaciones ni el momento en el que se han hecho públicas. Y en algunos de estos delitos no solo implican al primer ministro israelí, también a su mujer, a Sara Netanyahu.
Bueno, pues parece ser que según la policía todo queda en casa. Vamos a abrir la línea con nuestro corresponsal de la cadena COPE en Israel, Daniel Blumenthal, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel, Manu.
Bueno, Daniel, ¿de qué acusa la policía Benjamin Netanyahu? ¿En cuántos casos de corrupción se supone está implicado?
En miles, bueno, que es una forma humorística de decirlo, porque los sumarios en su contra se denominan 1000, 2000, 3000, 4000, y todos estos están abiertos en su contra y algunos en contra de él y de su esposa Sara en conjunto. Uh-huh. Por ejemplo, recibir obsequios ilegales por decenas de miles de dólares, comprar muebles para la residencia oficial y mudarlos a la propia en cesárea, la anulación de una licitación, y esta es una muy grande, ganada por Corea para la compra de 2 submarinos nucleares más, que Israel aparentemente no necesita, de acuerdo a algunos comentaristas, y que finalmente fueron comprados de ThyssenKrupp de Alemania por sumas solo imaginables, Ángel. Negocio en que su primo y un amigo cobraron comisiones inmensas. Entonces, fraude, abuso de confianza, soborno, esos son las acusaciones.
Ha tocado de todo, desde muebles para la casa hasta submarinos nucleares, no ha dejado nada.
Sí, habanos y champaña también.
Vaya.
¿Qué es lo que ha dicho Netanyahu sobre estas acusaciones y ha actuado de alguna forma la fiscalía?
Bueno, Bibi, que es la forma en que lo llaman aquí,
sí, el apodo,
al primer ministro, el apodo de Bibi, el apodo de Netanyahu, dice que no pasará nada porque no pasó nada, que es un intento de putsch, que hay un complot para derribarle y quitar el poder de las manos de la derecha israelí. Después de un año y medio de interrogatorios, la policía ya publicó recomendaciones para presentar cargos contra Netanyahu en 3 de los 4 casos. Hay muchas críticas a la fiscalía, que aún no publica sus conclusiones, y más críticas aún contra el procurador general de Israel, Avihai Mandelblit, una designación hace algunos años del propio Netanyahu y que se desempeñó en 2013 como secretario del gobierno del propio Netanyahu, algo que muchos dicen no huele bien.
Daniel Blumenthal, corresponsal de la cadena COPE en Israel. Gracias, cuídate, Daniel.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, Manu, vamos a saludar a nuestro analista para este asunto, Alberto Spektorowski. Es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Don Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo de graves son las acusaciones de corrupción contra Netanyahu? ¿Y es normal que la Fiscalía israelí aún no haya tomado una decisión?
La verdad, las acusaciones suenan muy graves y la Fiscalía yo creo que está... O sea, no le va a quedar mucho más remedio que efectuar, llevar adelante por lo menos la acusación la más clara en estos momentos, que es la cuestión de la manipulación, la manipulación de las noticias, ¿no? Eso es lo que la parte grave del asunto. Después hay otras acusaciones que tienen más que ver con cuestiones de bienes, de pequeños bienes que aceptó, de cigarros, champán, cuestiones así, y lo que sería la más grave, pero en eso no hay acusación, que es la cuestión de los submarinos. ¿Por qué digo la más grave? Porque eso ya no tiene que ver con la fiscalía, ahí ya tiene que ver con su propia base política. La base política de Netanyahu, todas las demás acusaciones le dan más votos. En cambio, si la acusación pasa a ser la de los submarinos, ahí puede llegar a perder su base política, porque eso tiene que ver con la seguridad.
Claro.
No sé si se entiende.
Sí, sí, por supuesto, que a la gente le importa la seguridad, y cuando claro. Se toca algo tan sensible como la seguridad, la gente lo suele castigar, claro, evidentemente.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué posibilidad hay de que se terminen convocando elecciones anticipadas en Israel? ¿Y quién sería el favorito? ¿Realmente repetiría Netanyahu?
Sí, yo creo que sí, yo creo que repetiría Netanyahu. Yo la verdad que él no quiere llevar elecciones en estos momentos, prefiere gobernar con el partido que tiene y con la coalición que tiene, pero es una coalición que no aguanta. Entonces ahí también, como no aguanta, un poco, a ver cómo le puedo poner, un poco los palestinos lo salvan, un poco Irán lo salva. Es decir, todas las tensiones que hay en materia exteriores, si hay acto de terror o si hay alguna cuestión así, eso...
crece su popularidad.
Claro, no sé si crece la popularidad que ya la tiene, pero cierra filas en la tribu.
Sí, sí. Todo este manejo de la escena, este manejo de la información, este manejo de la estrategia política, de la geoestrategia de la zona con Irán, con Hezbollah, con los problemas internos relacionados con la seguridad, todo eso es lo que le ha servido para aguantar 12 años, porque esa es la pregunta. ¿Cómo ha podido aguantar 12 años este hombre siendo primer ministro de Israel?
Y bueno, porque... que la respuesta es bastante, o sea, no solamente eso, ¿no? Es sencilla en el sentido de que nuevamente va relacionado con los hilos populistas que se están dando por prácticamente todo el mundo occidental. Los otros partidos, los partidos de izquierda, los partidos laboristas, los partidos, todos los demás partidos, de alguna forma u otra, representan las instituciones. Netanyahu no es que ha roto con las instituciones, pero está en un planteo constantemente de desafío a las instituciones, y que es lo que hace generalmente todo líder populista. Ahora, miren qué interesante, porque acá hay un punto bastante interesante, que inclusive uno de los publicistas más importantes, si no el más importante de la izquierda, Gideon Levy, escribió un artículo de felicitación y agradecimiento a Netanyahu por haber impedido una guerra en Gaza que era innecesaria. Lo que quiso decir en definitiva, que fuera de todos sus su retórica nacionalista y combativa, cuando llega el momento es bastante bastante racional en las decisiones que tiene que tomar, es decir, que no se abalanzó a una guerra como le estaban pidiendo algunos de sus elementos de su partido, del partido de más derecha, y que podía inclusive gente de la izquierda aprobar, en el sentido, bueno, si eso es una guerra que no queda más remedio, hay que hacerla. Pero Netanyahu en esos momentos aguantó a pecho y espada la presión para ir a una guerra. Es decir, es una persona que tiene sus bemoles también, ¿no? Entonces, Yo creo que juega con eso. Básicamente la retórica populista le trae votos, sabe jugar con eso a la perfección, tiene un enemigo político interno perfecto, a lo Carl Schmitt, si lo quieren llamar así, que es el movimiento, o sea, dentro de la política israelí, que es la socialdemocracia o la social izquierda, o póngale el nombre que quiera, eso es un enemigo perfecto, porque atacando a ellos... gana más votos, es lo que la gente prácticamente quiere, ¿no? Los votantes de él.
Y luego, otro de los factores de su éxito es que no tiene un rival claro, ¿no?
Y obviamente no tiene rival claro. El único rival claro que tenía era realmente dentro de su partido, Arik Sharon, que murió, y fuera de su partido, Ehud Barak, que prácticamente se quemó en el proceso de paz. Es decir, entró al proceso de paz, hizo lo que pudo o no lo que pudo, no importa, eso es un análisis aparte, pero al fracasar el proceso de paz, Ehud Barak, que hubiese sido una competencia muy seria a Netanyahu, porque es del mismo calibre, es el mismo estilo, ahí ya está, se fue, o sea, perdió prácticamente, no creo que pueda recuperar ni siquiera ahora que está intentando, digamos, formar una coalición que lo apoye a él. Está difícil. Puede haber, de cualquier forma, que difícil no quiere decir imposible, puede haber alguna forma de unión de fuerzas de centro-derecha, repito, centro-derecha, nada de izquierda, centro-derecha, que pueda de algún momento buscar alguna salida a la derecha populista de Netanyahu. Pero las opciones son esas.
Alberto Spektorowski, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Gracias por atender la llamada de COPE, por este análisis.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, Manu, ahí está. Sigue. Bueno,
lo primero que hay que recordar es que está acusado, o sea, sí. Es una recomendación de la policía, ni siquiera la fiscalía ha presentado cargos contra él.
Pero es muy grave.
Ni mucho menos está condenado. Luego, que parece que sigue siendo el favorito, aunque convoque elecciones, y que está claro que conoce muy bien Netanyahu al electorado israelí, si no llevaría ahí el tiempo que lleva, ¿no?
Sí, no, cada gente más o menos, casi todo le da igual, excepto el tema de la seguridad. Sí, parece que está cumpliendo, sí. Así que la gente por ahí encantada. Gracias, Manu.
Nada, a ti.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado. A 5 días de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, Quim Torra le ha entrado la vena tranquila. El presidente de la Generalitat, que hace justo una semana se pasaba de frenada, aludiendo a la violenta vía eslovena como referente para Cataluña, ahora se nos revela como casi un reflejo de Gandhi y dice que todos están condenados a entenderse. A ver lo que le dura el bálsamo. Desde luego, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, el efecto balsámico de los votos independentistas en la moción de censura le está durando bastante más. Ayer volvió a reclamar diálogo de cara a esa hipotética, todavía, reunión con Torra en Barcelona del próximo viernes. Por lo pronto, hoy es domingo, es 16 de diciembre, en el que seguimos muy pendientes de la búsqueda de Laura en la serranía de Río Tinto, en Huelva, una joven profesora que salió a correr y que lleva casi 4 días completamente desaparecida. No dejó ni rastro. La Guardia Civil no descarta a esta hora ninguna hipótesis. Con este asunto repasamos la actualidad de este domingo. Noticias que debes conocer a esta hora para arrancar el día bien informado, y son noticias que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. En el Campillo, en Huelva, se reanuda la búsqueda de Laura Luelmo, la profesora zamorana, desaparecida desde el pasado miércoles.
Con un dispositivo de más de 200 personas entre vecinos, compañeros del colegio y agentes de la Guardia Civil. Su búsqueda se suspendió a las 7 de este sábado por falta de luz y se reanudará hoy por la mañana. Laura salió de su casa recién alquilada en la calle Córdoba el pasado miércoles para practicar deporte. Su móvil ha aparecido a 9 kilómetros de su casa, en el que se ve que la última llamada registrada fue a las 4 del mismo miércoles, una llamada de su novio. La policía no descarta ninguna hipótesis.
Un espectacular accidente de tráfico en la carretera M11 de Madrid deja 2 muertos y un coche literalmente partido por la mitad.
Sí, las partes del vehículo acabaron a 200 metros la una de la otra. Un matrimonio de 66 y 67 años ha muerto tras la colisión que se produjo a las 10:30 de la noche. Circulaban en dirección a Aeropuerto de Barajas.
Y un accidente de helicóptero en Portugal deja 4 muertos, entre ellos un médico español.
En Valongo, distrito de Porto. Las víctimas son 2 pilotos y 2 médicos del INEM que volvían a su base en Braganza. Habían trasladado a un enfermo al hospital de San Antonio de Oporto. Se desconocen por ahora las causas del accidente.
Y en deportes destacamos la Liga de Fútbol. En la cabeza de esa liga, Real Madrid y Atleti cumplen, pero por la mínima. Manuel Martínez.
El Real Madrid lo hizo ante el Rayo Vallecano 1-0. Discreto partido de los de Solari, que salvó Benzema en la primera mitad con un gol. Por su parte, el Atlético de Madrid ganó 2-3 al Valladolid en un difícil partido para los de Simeone. Un gol de Griezmann en el minuto 80 permitió romper el empate a 2 y dar la victoria a los rojiblancos. Getafe 1, Real Sociedad 0, Eibar 1, Valencia 1 fueron el resto de partidos del sábado. Y hoy turno para el Barcelona, que se enfrenta enfrenta al Levante, único equipo que consiguió ganar al conjunto azulgrana en la pasada liga. Sobre su rival hablaba Ernesto Valverde.
El año pasado sufrimos mucho allí, fue el único rival que nos ganó y cómo nos ganó. Entonces es un partido en el que hay mucho en juego, 3 puntos, poder seguir al frente de la tabla y con la connotación de que sabemos lo peligrosos que son.
El resto de la jornada del domingo la completan el Sevilla-Girona, el Español Betis y el Huesca Villarreal. Y en la Liga ACB de baloncesto, victoria de Valencia a San Pablo Burgos 77-87 y derrota de Baskonia ante Iberostar Tenerife 70-63.
Ángel Correas,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana hemos conocido los datos sobre el consumo de alcohol y drogas en España. La encuesta bianual del Plan Nacional sobre Drogas, que depende del Ministerio de Sanidad, arroja ya una tendencia que nos permite saber que el consumo de todas las drogas se ha estabilizado, excepto, atención, el de tabaco y cannabis, especialmente los más jóvenes. Son datos que nos preocupan y ocupan. Laura Otón, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Datos que hay que analizar a fondo, ¿eh?
Sí, porque en general son datos buenos, pero lo que preocupa, como dices, y mucho, es que ha aumentado el consumo diario de tabaco a pesar de las restricciones e información de la que disponemos. Fíjate, para analizar esos datos contamos con Eulalia Alemany, que es directora técnica de la FAD, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, con la que nos preguntamos cómo puede ser este cambio.
Bueno, realmente la ley del 2010 tuvo bastante impacto, la del 2005 y la del 2010, pero esto es un proceso, ¿no? Que hasta cambiar todos los hábitos sociales, pues nos damos cuenta que cuesta mucho más de lo que a lo mejor aparentemente nos parece. La ley es muy importante, ¿no? Yo poner límites, pero no es, es necesario, pero no es suficiente. Yo creo que tenemos que seguir haciendo campañas de prevención, claramente, en el entorno escolar, porque uno de los aumentos más claros ha sido en la población más joven. Y no nos podemos relajar, ¿no? Es decir, que sí que hay una percepción de riesgo bastante alta en la sociedad española sobre lo que es el tabaco, es decir, que la información ha llegado, pero quizás, como digo, no nos podemos relajar.
Bueno, sabemos lo que es, sabemos que es malo, pero sí, no acaba de erradicarse, evidentemente, claro. De hecho, en la presentación de estos datos, la ministra María Luisa Carcedo apuntó ya en alguna dirección.
Bueno, en realidad no se mojó mucho, pedíamos saber los periodistas si va a haber un cambio legislativo que mejore esa ley antitabaco y que se prohíba fumar en espacios privados, por ejemplo, como el coche, ¿no? Que es lo que sería noticia. Pero la verdad que no confirmó nada. Dijo que se está trabajando en el marco europeo con los expertos para que sean ellos, desde la Comisión Europea, los que den esas directrices. Eso sí, confirmó, como lo que nos contaba Eulalia, nuevas campañas de prevención.
Que nos obliga ya a poner en marcha acciones. En el caso del tabaco, por ser un asunto también de gran impacto en la salud pública, pues pondremos en marcha medidas específicas coordinadamente con la Dirección General de Salud Pública.
No se detallaron esas medidas, pero están en la clave de cambiar cosas del consumo que son muy importantes, como nos explica Eulalia Alemany de la FAD.
Realmente el consumo de lo que más se consume son cajetillas, ¿no? O sea, lo que es la típica cajetilla, que es el 77% de la población, y de liarse lo hacen un 15%. Es cierto que entre los jóvenes se fuma más tabaco de liar, y uno de los factores que influyen, como decía antes, es el precio. Es decir, que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Yo creo que eso está influyendo. Yo creo que las otras formas de consumo que has comentado son más anecdóticas, yo creo.
Formas de consumo son los cigarrillos electrónicos, las famosas shishas, que por ahí también está entrando mucho joven al consumo de tabaco.
Sí, de todas formas estamos en esas formas de consumo lo de siempre, más o menos, ¿no?
Efectivamente. No, dice que todavía no han entrado tanto como para preocuparse.
Bueno, en cuanto al alcohol, los valores siguen siendo altos, pero digamos que se estabilizan. En el último año ha consumido alcohol el 75% más o menos de la población, y sobre todo lo común, ¿no? Cerveza o vino.
Y además, cuando les preguntas las razones por el consumo, pues lo que decimos la mayoría es que consumimos porque anima las fiestas o simplemente porque les gusta. Lo que preocupa es el consumo en jóvenes también, y sobre todo una cosa muy importante, Ángel, el consumo de borracheras, que en este caso también aumenta.
Yo creo que esto vuelve a ser un banderín rojo que, bueno, como decías, la tolerancia social hay que irla trabajando poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Desde la FAT tenemos la movilización social sobre alcohol y menores, que aglutina más de 50 organizaciones de la sociedad civil, que estamos intentando poner encima de la mesa pues este tema como un tema urgente, ¿no? Y sobre todo de protección de la infancia y de abogar por la salud pública.
Bueno, una cosa es el consumo moderado de cerveza o de vino, por ejemplo, que eso es muy común, yo mismo lo hago, y otra cosa es que hablemos ya de menores y de borracheras, efectivamente. El alcohol es la sustancia que se percibe como menos peligrosa y más de la mitad de la población, Laura, considera que consumir 5-6 cañas o copas causa problemas. El cannabis le ha pasado como al tabaco, que aumenta también el consumo, pero sin embargo la percepción del peligro social en este caso sí que aumenta.
Sí, es una de las drogas legales que socialmente estaba quizás más banalizada, es decir, no se le veía como un peligro hasta ahora, pero esta situación ha cambiado.
Sí, o sea, ha aumentado la percepción de riesgo del cannabis y eso es una muy buena noticia, porque va directamente relacionado también, ¿no? Es otro de los factores que realmente la sociedad española se da cuenta de que el cannabis es un es una sustancia que altera la percepción y que tiene un impacto, ¿no? Esto siempre es una buena noticia, aunque la mala es que ha aumentado el consumo, ¿no? Eso sobre todo en la población más joven. Volvemos a insistir en esa variable.
Y una variable también importante, el que fume en un banco de un parque cannabis, pues me parece muy bien que haga lo que le dé la gana, pero el que lo haga en un volante, cuidadito, porque afecta bastante a la conducción y puede generar un problema similar al que genera el alcohol. En este estudio se analizan otras adicciones que nos deben de hacer reflexionar como sociedad. Por ejemplo, el uso compulsivo de Internet. Es la primera vez que se estudia.
Bueno, aparecía esta adicción ya en el informe hace 2 años, pero es la primera vez que ya podemos hacer como una especie de valoración, de curva, ¿no? Porque lo que sabemos es que se mantiene estable. Uh-huh. Pero ojo, que casi 1 millón de personas han hecho un uso compulsivo de Internet, pues en todo tipo de pantallas. Y de nuevo volvemos a lo mismo. Los jóvenes también, los que más. La verdad que este informe da para estar hablando mucho tiempo, porque hemos dejado atrás el tema de la cocaína, de otro tipo de adicciones, el juego. Uh-huh. Pero hay unas que nos hacen pararnos también un poco. Por ejemplo, los analgésicos opioides, es decir, la codeína, la morfina, el tramadol, los ha consumido el 6,7% de la población, y esto es bastante.
Sí.
Y ojo con este otro dato, Ángel, los hipnosedantes, conocidos como los tranquilizantes, los antidepresivos, los barbitúricos, por no dar marcas, ¿no?
Sí.
Los consumen el 11,1% de la población.
Es un dato alto, ¿eh?
Sí, y lo que nos ha hecho pararnos es que el 1,3% lo consume sin receta médica, es decir, lo consume porque sí. Hay que ver cómo sería otro debate también, cómo se consigue esto, ¿no? Pero nos quedamos con la pregunta que le hacen. ¿Y por qué lo hace usted esto? Bueno, pues la necesidad de sobrellevar el día a día ante una separación, ante un duelo. Y claro, le hemos preguntado al doctor Cano, que es psiquiatra y psicólogo de la Clínica Universidad de Navarra, si esto es normal.
Yo creo que sí que deberíamos preocuparnos, porque no solo por el hecho de que haya muchas personas que consumen este tipo de fármacos de forma sin receta médica, sin control médico, sino porque de alguna forma lo que está diciendo es que estamos en una sociedad en la que la gente vive muy sobrepasada, ¿no? Una sociedad muy acelerada donde todo es para ayer y eso genera pues una alta cantidad de tensión y de estrés en la persona y que pues todo el mundo intenta buscar un remedio para ello, ¿no?
Claro, estrés, ansiedad. Esto era muy típico de la sociedad norteamericana no hace tantos años y parece que...
Lo hemos importado también,
claro,
ya.
Exactamente, claro. Ya lo tenemos aquí. La sensación es que se recetan este tipo de medicamentos muy a la ligera a veces, cuando se pueden hacer otras cosas a veces, como nos explica el doctor Cano.
El orden de la vida, de levantarse una hora, acostarse a la misma hora más o menos, tener una buena alimentación, realizar ejercicio físico, tener un rato para cada uno de nosotros en este ajetreado mundo en el que vivimos, pues para nuestras aficiones, para nuestras distracciones, pues eso muchas veces es suficiente y no hace falta tampoco ir a recetar ningún tipo de ansiolítico o hipnosedante pues para dormir mejor y para descansar mejor.
respirar, ¿no? Respirar,
pues ya lo intentar ves. Respirar, pararnos, ¿no?, un poco de vez, sí, en cuando. Y la educación muy importante en lo que contábamos antes con el tema del tabaco y los jóvenes, sí, y el alcohol, en fin, todo eso es, hay que trabajarlo mucho.
Muchísimo, diría yo. Laura, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta ahora.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño: que el menú más importante sea el que alimente la esperanza, que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona, y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Vamos a abrir la página de la cultura popular, en este caso, cultura popular, pero con mayúsculas, de la de toda la vida aquí en España y prácticamente en toda Europa. Nuestra tradición cristiana nos lleva a los belenes, que es lo que toca en esta época, y precisamente estamos ya en este mes de diciembre, a las puertas del invierno, en este puente de la Inmaculada que acabamos de pasar. Es el momento propicio para que en todos los hogares empecemos a diseñar nuestro propio Belén. Hay todo tipo de belenes. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, ¿tú qué Belén tienes?
Yo lo estoy montando todavía, sí que he colocado alguna decoración en casa, pero me falta colocar las figuritas, el musgo, y ahora te cuento más. Como bien has dicho, Ángel, el Puente de la Inmaculada es también tradición en España, aparte de celebrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María, comenzar a colocar las figuritas del Belén, el musgo, todo lo que lo rodea, ¿no?
En los, porque, que pongan musgo.
En los que pongan musgo, que no es obligatorio. Entonces yo he pensado, estamos terminando el Adviento, es el Puente de la Inmaculada, se están poniendo los Belenes, voy a ir a la raíz del Belén. ¿De dónde viene el Belén? Pues he ido al Catecismo de la Iglesia y hay dos puntos que hablan del nacimiento de Jesús. Y el 525, por ejemplo, dice que Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Eso es del Evangelio de San Lucas. Uh-huh. Y de San Lucas también es lo siguiente, que había unos sencillos pastores que son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. Entonces la Iglesia, dice el Catecismo, no se cansa de cantar la gloria de esta noche, de la noche buena, la noche, claro, del nacimiento de Cristo. Entonces, el propio Evangelio habla no solo de que nació Jesús con la Virgen María, junto a San José, sino que también había esos pastores. Luego, en el 563, leemos que el pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo, sino arrodillándose ante el pesebre y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño. Le podemos añadir muchos elementos. La estrella también aparece.
Ejemplo, sí.
En uno de los cuatro evangelios habla de los reyes magos. Todo lo que ya pase de pastores, mula, buey, también sale en el evangelio.
Claro.
José, María y el niño. Todo lo demás son añadidos, pero digamos que la esencia del Belén original, en Belén, en Palestina, en el año cero, pues es así, es un Belén tradicional. Luego lo puedes decorar como tú quieras, pero la tradición dice que todos los miembros de la casa deben construir y aportar ideas para que pueda quedar espectacular. Que no hay que hacer un Belén fácil, o sea, que tenemos que ponernos ese reto, ¿no? Tenemos que también encontrar el mejor sitio de la casa. Puedes hacerlo, pues bien, en la chimenea o encima de la mesa, o en un lugar donde suelas celebrar tú la Navidad. Y llegamos a lo que te gusta a ti, Ángel. Hemos estado hablando del musgo, que es opcional. No aparece musgo en el Evangelio, ¿vale?
Pero yo es que lo tengo bastante difícil para ir en mi barrio a encontrar algo de musgo, pero en fin.
En pleno centro de Madrid.
Te puedes ir a la Plaza Mayor aquí, si estás en Madrid, y bueno, algún mercadillo navideño de los que hay por toda España, a comprar algo de musgo, que también lo venden artificial y demás. Y soluciones hay.
Exacto, pues eso. El musgo crece en la cara norte de las rocas, expuestas a una humedad nocturna, ¿no?
Entonces, muy bien, muy bien.
En Palestina, en el año cero, sí, podría haber musgo, pero sí que es una zona bastante seca, ¿no? Uh-huh. La tradición indica también que hay que simular ese campo verde de Belén con musgo, que no dejemos huecos para que sea más realista, obviamente, ya que lo haces, hazlo bien, y que se puede simular un río que pasaba por Judea con papel de plata. También puedes introducir, si quieres o no, platos o probar a hacer incluso una cascada. Entonces, si te metes en YouTube, hay una serie de tutoriales y hay uno que lo peta, que es Las cosas de Lola, y te enseña paso por paso, se tira horas la mujer, sí, enseñándote cómo hacer el Belén, y yo he querido ir a esa cascada. ¿Cómo se hace una cascada?
Evidentemente necesitaréis una bomba. En función del tamaño de vuestra cascada, podéis utilizar una más grande o más chiquitita. Yo hago la demostración con esta chiquita, simplemente para que veáis cómo es el funcionamiento. Yo estoy utilizando una derivación de la bomba de la cascada grande principal mía, que tira 7.000 y pico litros por hora. Pero claro, vosotros vais a necesitar una mucho más pequeña. Hay bombas de achique, que así se llaman, que son sumergibles, así como esta.
Bueno, que una bomba de achique se puede comprar.
En fin, esta mujer es que hay que estudiar ingeniería para hacer el Belén que está montando esta mujer. 7.000 litros de agua, dice, por
ya
favor.
Te digo. Bueno. Ahora vamos a hablar con un experto, pero sí, para recordar que para que un Belén sea un Belén real, un Belén tradicional, sí, tiene que estar el Niño Jesús, la Virgen María, San José, la mula y el buey que aparecen en sí, el Evangelio, los pastores y luego, si quieres, la estrella y los Reyes Magos.
Hacia Belén va una burra, rin, rin.
Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remendé.
A ritmo de villancico, que es lo que toca cuando vamos de Belénes, saludamos a Íñigo Bastida, es el presidente de la Federación Española de Belenistas. Íñigo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la importancia religiosa y cultural de los belenes? Más en concreto, ¿de dónde procede la tradición europea del Belén?
Bueno, la tradición europea del Belén proviene de, digamos, el milagro de San Francisco, la noche del 24 de diciembre de 1223, que haciendo Belén viviente en Greccio, en Italia, con un buey y una mula reales y un pesebre vacío, pues empezó a llorar un niño. Uh-huh. Y apareció un niño ahí. Y de ahí viene la tradición europea. Los franciscanos posteriormente, digamos, extendieron esta forma. Bueno, lo que fue un Belén viviente se convirtió evidentemente en un Belén ya de figuras con el paso del tiempo, pero de ahí viene, de hace casi 800 años.
Uh-huh. Íñigo, ¿qué elementos necesita un nacimiento casero para respetar la tradición? ¿Cuál es lo esencial, lo elemental?
Hombre, lo esencial son las, digamos, las cinco figuras del misterio. La Virgen María, el Niño Jesús, San José, el buey y la mula. A alguno le añade el ángel, que digamos que protege al niño, y mucho cariño para ponerlo. O sea, creer en lo que está exponiendo, no solo hacer una construcción artística, sino una construcción de fe.
Uh-huh. ¿Tenéis constancia de cuál es el Belén más grande de España?
Creemos que está en Jerez de los Caballeros.
En Jerez de los Caballeros.
Sí, pero creo que, bueno, belenes grandes hay en todas partes. Luego ya son si hay más calidades o menos calidades, pero nosotros no miramos eso. Uh-huh. Pero por tamaño nos consta que es Jerez de los Caballeros, pero como cada año puede variar, porque puede haber gente que se anima a hacer uno más grande, claro, pues vemos que tenemos constancia ese.
Y en el caso concreto, por ejemplo, el que tú puedes realizar, ¿cuántos elementos tiene?
El que yo hago, sí, cerca de 200 elementos, entre casas, animales, vegetación creada por nosotros con, bueno, con alambre y tal, y simular árboles, o no vamos a ramas cortadas porque al final acaban secando, sino que nos construimos las ramas por cerca de 200 elementos.
Y supongo que es un esfuerzo al que dedicáis todo el año, vaya, estáis pendientes de conseguir los elementos, cuidarlos y
sí,
para que todo esté preparado el día.
Sí, los ministros entre nosotros nos solemos decir que estamos de Navidad todo el año, porque según se termina de quitar el Belén, que suele ser alrededor de la Candelaria el 2 de febrero, y guardas los, sobre todo las partes importantes que son las figuras, ya te pones a pensar en el siguiente Belén, sin solución de continuidad, porque tienes todo un año por delante para realizarlo. Uh-huh. Así que no paramos.
Uh-huh. Íñigo, háblame de la palabra belenismo, que si no me equivoco ya se puede utilizar, ¿no? Ha sido aprobada por la RAE.
Sí, hace, no recuerdo si 2 o 3 años, en la última edición del diccionario, tuvimos que demostrarle a la RAE el uso de esa palabra mediante publicaciones y no costó nada, por así decir. Fue enviar 80 publicaciones a la RAE, ver que eso se daba habitualmente, porque en los correctores de los procesadores de texto, uh-huh, siempre que poníamos belenismo, nos lo corregía a helenismo con H. Uh-huh,
claro.
Con lo cual, eso no podía ser. Se hizo la gestión con la RAE y lo aceptaron.
Uh-huh. Hay una polémica, Íñigo, que surge cada año en algunos municipios españoles. Hay gente que se empeña, bueno, pues en innovar, eso por decirlo suavemente, realizando belenes, y ocurren y pasan todo tipo de cosas estrambóticas a la hora de representar un Belén, que ya no es un Belén, ya es otra cosa, ¿no? Que quieren eso, sino directamente en algunos otros municipios, como ha ocurrido de forma indirecta aquí en Madrid y demás, pues apartar pues esta representación social arraigada en España, apartar un poco de la vida pública en estas fechas, que por otro lado son las que son, es que celebramos lo que celebramos en toda España. Entonces, Íñigo, vosotros en este sentido tenéis una idea clara y digamos que buscáis que haya una implicación mayor, y estamos hablando de palabras como UNESCO, para intentar proteger esta tradición de los belenes.
Exacto. Se ha presentado en 5 países. La Federación Española pertenece a la Federación Internacional, que se llama UNFOEPRAE. Entonces, esta Federación Internacional, de la que están 1.200.000 personas inscritas en todo el mundo,
sí,
a través de las asociaciones asociaciones locales que están en federaciones, digamos, así está organizada el Belén, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, ese 1.200.000 personas hace 4 años firmó un protocolo para empezar a trabajar en cómo proteger el Belén, porque cada vez, además es una paradoja que solo sucede en España. O sea, en el resto de países de Europa más avanzados, esa polémica no existe. O sea, todo el mundo puede hacer belenes sin problemas. Entonces, se vio la necesidad de solicitar a la UNESCO, por esos 800 años de historia que hemos comentado antes, de que se protegiese de alguna forma como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Durante 4 años se ha estado trabajando, y el 16 de junio de este año pasado se firmó el protocolo para presentar al Ministerio de Cultura de España por nuestra parte, pero a la vez se presenta en Malta, Alemania, Austria e Italia.
Es una iniciativa que protegería mucho más de cara a cualquier tipo de administración, pues la tradición belenista, claro.
Eso sí. Y además vamos por leyes culturales, es decir, claro, el Belén es cultura, no es solo religión. Evidentemente creo que ha trascendido en la sociedad el hecho de religioso. O sea, ¿quién no celebra la Navidad?
Totalmente de acuerdo.
Lo más representativo del Belén, de la Navidad, es el Belén, básicamente en cuanto a representación artística, y entendiéndolo como cultura, evidentemente, ¿cómo vas a impedirme que yo haga cultura? Es que es algo, para el que no sea creyente, es cultura basada en un hecho religioso. Para los que somos creyentes, es religión de la que yo hago arte. Pero, vamos, es una cosa increíble. Yo no obligo a nadie a que vaya a ver un Belén. ¿Pero por qué me impides exponerlo? ¿Qué tengo yo de malo que en que no pueda ponerlo? Entonces, para protegerlo, directamente hemos ido a UNESCO. Entonces, se va a presentar el proyecto por Malta, porque es un país que paradójicamente no tiene patrimonios culturales protegidos. Sí que tiene paisajes, pero no patrimonios. Y creemos que será más sencillo. Pero con el apoyo de los otros 4 países, pues entendemos que no habrá ningún problema. Es la única forma que vemos desde el mundo civil, sí, por así decir, sin que tenga que intervenir la Iglesia. Creo que además es mejor dejarla aparte por si acaso le dicen cualquier cosa, claro, ¿no? Pues vamos nosotros como civiles a protegerla.
Íñigo Bastida es uno de los responsables de la Federación Española de Belenistas. Gracias, Íñigo, y nada, que haya suerte montando el Belén, en el sentido positivo.
Seguro que la hay. Y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. Para ti. Bueno, Samuel, hablando de montar el Belén, que a ver si lo montamos, ¿no?
Me falta terminar eso, el musgo. No creo que me atreva con la bomba para la cascada. Pero bueno, será sencillito, pero muy bonito y hecho con mucho amor, como ha explicado Íñigo, que las cosas...
Es lo que hace falta para estas cosas y para otras muchas más. Gracias, Samo. Hasta luego.
Hasta luego.
Cargada de chocolate, lleva su chocolatero rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Miguel Palazón, redactor de COPE.es, COPE.es, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, también hay información y mucho más en nuestra página web, ¿sí?, que estáis destacando ahora mismo.
Pues abrimos COPE.es con el presidente de la Generalitat de Cataluña, con Quim Torra, que parece que suaviza su discurso cuando se acerca ese Consejo de Ministros el viernes en Barcelona, de apelar hace unos días a la vía eslovena, anoche llamar al diálogo. Sí. Contamos bastantes cosas de Cataluña. Sí. Como que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, exige al gobierno que ilegalice a RAN y los comités en defensa de la República. También que aplique el 155, como, por cierto, según la encuesta de ABC, que pide casi la mitad de los españoles que se aplique ya el 155.
Por cierto, ahora que se acerca la Navidad, los compañeros de deporte son protagonistas con un clásico de estas fechas.
¡Hola, hola!
Como auténticos mariachis, los compañeros de deportes.
Sí, el villancico de la redacción de deportes, este año a ritmo de ranchera mexicana. Hay quien afina más, quien afina menos. Pero oye, montaron un buen lío en el estudio. Si quieres verlo, a copo.es.
llega la mar.
Gracias, Miguel. Vamos con el villancico de deportes, Carmen Ibáñez, también a saber cómo viene la prensa regional. Arrancamos este repaso con el Diario Vasco, que nos trae un cumpleaños muy especial.
Sí, el de la Gilda. Ese aperitivo que seguro conoces te suelen poner con el vermú. Un palillo con una anchoa, una guindilla y una aceituna. Sí. Es muy típico. Bueno, pues Ángel cumple 72 años. Y para celebrarlo, un centenar de establecimientos guipuzcoanos han ofrecido este aperitivo por un euro. ¿Mm? Además, en los cines San Sebastián, en honor al pincho, se ha proyectado la película Gilda, de Rita Hayworth. Y dirás, ¿pues por qué? Bueno, pues resulta que el creador de este aperitivo se inspiró en la película. Y dice que se inspiró en ella porque el aperitivo era verde, salada y un poco picante, como era la película. Uh-huh. Los festejos terminan este lunes con la celebración del segundo concurso de montadores de gildas. No sé cuántas maneras habrá de hacerlo, pero hay un concurso.
Bueno, pues mira, palillo con una anchoa, una guindilla y una aceituna. La gilda, así se llama para el que no lo sepa. La Voz de Galicia, rápidamente, nos recuerdan que el móvil también salva vidas.
Sí, últimamente parece que hablamos del móvil para dar noticias negativas. Bueno, pues que es un riesgo conducir y hablar por el teléfono móvil, o que estamos muy con mucha adicción a la tecnología. Pues bien, resulta que el móvil también salva vidas y nos ponen casos concretos, como el de un conductor que tuvo un accidente y gracias al móvil le localizaron, o el caso de una chica que cometió una imprudencia en Vigo, se subió al coche de un desconocido, se dio cuenta de su error nada más subirse, llamó por el móvil a escondidas y gracias a las pistas que fue dejando hablando en alto, sí, para quien le estuviera escuchando, pues consiguieron localizarla.
Gracias, Carmen. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a la sintonía de la mañana del fin de semana. Estamos asistiendo ya al amanecer de este domingo 16 de diciembre. Una jornada en la que la Guardia Civil y varios centenares de vecinos del Campillo en Huelva van a continuar la incesante búsqueda de Laura, una joven de 26 años, profesora, que desapareció extrañamente el pasado miércoles cuando salió de su casa para ir a hacer ejercicio, para ir a correr. Laura, que es original de Zamora, llevaba muy poco tiempo viviendo en el Campillo. Hace apenas 10 días había comenzado a trabajar cubriendo una baja en un instituto de Nerva, una localidad cercana también en Huelva. Su móvil se detectó por última vez a 9 kilómetros del punto del que salió de su casa. Entre los vecinos de este pequeño municipio nubense hay todo tipo de teorías y la Guardia Civil no descarta a esta hora ninguna hipótesis. La alcaldesa del Campillo, Susana Rivas, ha explicado aquí en el Mediodía COPE que la zona de búsqueda es un terreno con bastantes dificultades.
Pues es una zona muy complicada, eso es lo que nos tiene un poco con el alma en vilo, porque primero porque la chica no conocía la zona y bueno, y también, ya le digo, como es bastante complicada porque se junta un poco todo lo que es la masa forestal con una zona minera, con lo cual hay muchos pozos, muchas lagunas, contamos con dos ríos también y bueno, y algunos terrenos escarpados que son complicados.
Una búsqueda complicada, una búsqueda que va a continuar en cuanto amanezca en esa zona de Huelva y es una jornada en la que seguiremos pendientes de todo ese operativo que, por cierto, la Guardia Civil ha ampliado también al pantano de Campofrío en esa misma zona. Mientras tanto, este fin de semana estamos asistiendo a la maravillosa metamorfosis política de la oruga eslovena en la tranquila mariposa Torra Dialogantus. Hace justo una semana el presidente de la Generalitat estaba hablando de la vía eslovena como una auténtica guía para Cataluña. Mentar a Eslovenia era y es aludir a la guerra y al conflicto armado. Hoy le escuchamos a Torra cambiar de discurso como el que se pone a cambiarse unos calcetines, así de fácil. Ha dicho en Manresa Quim Torra que todos están condenados a entenderse.
Porque en aquel país no hay un problema de violencia, hay un problema de convivencia.
Porque en este país no hay un problema de violencia o de convivencia, sino de democracia, de respeto a los derechos humanos y de defensa de las libertades. Este es el gran problema y todos estamos condenados a entendernos para resolverlo.
Bueno, es como un péndulo, de un lado a otro del discurso político a conveniencia del momento. ni nos pilla de sorpresa y desde luego no es algo nuevo en todo esto. Ya dijo Quevedo que la hipocresía, siendo pecado moral, es una gran virtud política. Torra echa el freno en vísperas de una reunión convocada para el viernes en Barcelona, donde se va a celebrar además el Consejo de Ministros con miles de policías en las calles, algo que por cierto puede resultar un argumento de peso, la fuerte presencia policial, para relajar a más de uno, sobre todo cuando intentar coaccionar la celebración del Consejo de Ministros aparece como delito ya en el Código Penal. A 5 días de ese Consejo en Barcelona y de una hipotética reunión de Torra y Sánchez, los líderes independentistas están apelando a la calma en la calle, mientras el gobierno socialista insiste en el diálogo. El presidente no pierde una oportunidad para insistir en ese mensaje. En las últimas horas, por ejemplo, lo ha hecho aprovechando su intervención en un acto de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos, que cumple 80 años.
La cohesión es algo que tenemos que construir y que tenemos que dialogar entre todos para construir más y mejor cohesión. Ninguno de los problemas de los ciudadanos se ha resuelto desde la crispación o desde el conflicto, y sí desde el diálogo sereno, moderado, sensato y dentro de la legalidad.
Mientras tanto, partidos como PP y Ciudadanos le piden a Pedro Sánchez que no escuche los cantos de sirena que llegan desde la Generalitat. Le piden que tome el control de los Mossos, por ejemplo, para esa convocatoria del Consejo de Ministros en Barcelona, y que aplique de nuevo el 155. Desde luego, en el PP experiencia tienen. Ya se la colaron en su día y seguro que se acuerdan de la actuación, o mejor dicho, de la no actuación de los Mossos durante aquel referéndum ilegal del 1 de octubre. Ayer el presidente del PP, Casado, pidió incluso la ilegalización de los CDR y de RAN, las juventudes de la CUP. Mientras tanto, tras el batacazo en Andalucía, internamente en el Partido Socialista comienzan a surgir voces también en ese sentido, que abren la puerta a ilegalizar partidos independentistas. Lo ha hecho declaraciones de ese tipo Emiliano García Page, el líder socialista en Castilla-La Mancha. Lo hizo el jueves el aragonés Javier Lambán, aquí con Herrera en COPE. Como respuesta, hoy sale, para equilibrar la balanza socialista, en sentido contrario, el secretario del Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta, en una entrevista en La Razón. En otro diario, por cierto, en el ABC, sobre este asunto, sobre esta política de contención, de apaciguamiento de Pedro Sánchez con los independentistas, tienen hoy una encuesta de CAT3 que arroja el siguiente resultado. Según el diario ABC, el 77% de los españoles desaprueban esa política de Sánchez con Cataluña. Una mayoría, además, según este sondeo de ABC, pide la aplicación de nuevo del artículo 155. Casi un 50% de los encuestados. Es domingo, es 16 de diciembre y tenemos más cosas que contar, noticias que sirven para comenzar este día bien informado, noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. Detenido en Fuerteventura un conductor de autobús escolar por presuntos abusos sexuales a menores de edad.
Aprovechaba el momento de saludar a las alumnas que subían al autobús para presuntamente realizar tocamientos acompañados de comentarios degradantes. También pudo haber ofrecido transporte en su vehículo para particulares a algunas chicas. La Guardia Civil no descarta que haya más víctimas.
Dos fallecidos en un brutal accidente de tráfico en Madrid.
Cuatro personas de la misma familia iban en el coche que se ha salido de la vía en la entrada de una curva y ha colisionado contra la mediana, partiéndose en dos mitades que han quedado a 200 metros de distancia la una de la otra.
Cuatro muertos, entre ellos un médico español, en un accidente de helicóptero en Portugal.
Las víctimas mortales, dos pilotos y dos médicos, volvían a su base de Maceo de Cabaleiros, en el distrito de Braganza, tras participar en una operación de urgencias para trasladar a un enfermo al hospital de Oporto. Se desconocen por el momento las causas del accidente.
La Catedral de Ávila ha acogido la ordenación episcopal de don José María Gil Tamayo como nuevo obispo de esta diócesis,
quien ha agradecido y ha puesto en valor a su familia para dar ejemplo de las familias en general como pilar básico de la sociedad. La ceremonia ha estado interrumpida una media hora porque uno de los fieles presentes ha requerido asistencia sanitaria.
La inmigración, tema clave, la reunión entre el Papa Francisco y el presidente de Italia.
El Papa Francisco recibió ayer a Giuseppe Conte en un encuentro de carácter privado en el que dialogaron de temas como la desigualdad social, inmigración, medio ambiente y paz, según desveló el mandatario.
Trump el presidente norteamericano, denuncia una caza de brujas.
Sí, se refiere a la investigación de la trama rusa. Michael Cohen, es abogado del presidente de Estados Unidos, se unió esta semana a la creciente lista de colaboradores que han sido sentenciados por distintas investigaciones sobre el círculo del mandatario.
Siguen las protestas de los chalecos amarillos en Francia, aunque eso sí, han perdido fuelle.
66.000 manifestantes, según el recuento oficial, salieron ayer a las calles de toda Francia. La mitad que el fin de semana pasado. De hecho, había más policía desplegada que manifestantes, 69.000. Las escenas de violencia y pillaje, las promesas de Macron y el atentado de Estrasburgo son tres de las razones de esta bajada en la participación.
Y también hay algunos chalecos amarillos en España. Los pensionistas toman las calles de nuestro país de nuevo para pedir mejoras.
Y lo hicieron llevando chalecos amarillos, queriendo imitar el movimiento francés. Las manifestaciones se dieron ayer por la tarde en todo el país y contaron con numerosos asistentes. Reclaman pensiones que se actualicen con el IPC y dejar atrás la subida del 0,25%.
Y en cuanto al tiempo, es un domingo pasado por agua en medio país.
Las lluvias serán las protagonistas en la mitad noroccidental de la península, especialmente severas en Galicia y el sistema central. En las islas, el sur y el levante peninsular, predominarán los cielos despejados o poco nubosos.
Y la liga que sigue al rojo vivo en deportes.
Sí, con un Real Madrid que sufrió para ganar al Rayo por 1-0 y un Atlético que también sudó para vencer en Valladolid por 2-3. Por su parte, el Valencia firmó las tablas con el Eibar, con el VAR como protagonista.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a profundizar en la actualidad de este domingo que pasa por Huelva. La búsqueda de una joven zamorana de 26 años que desapareció el miércoles pasado en la localidad onubense del Campillo. Salió a hacer deporte y cuatro días después es lo último que se sabe de ella. Laura Luelmo llevaba apenas 8 días residiendo en ese municipio. El 4 de diciembre había comenzado a trabajar como profesora sustituta en un instituto de Nerva que está a unos 8 kilómetros del Campillo. En un par de horas, apenas a las 9 de la mañana, se van a reanudar las tareas de búsqueda. Nos informa desde la redacción de la cadena COPE Andalucía, Fran Durán, buenos días.
Buenos días. La Guardia Civil coordina un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de la joven de 26 años desaparecida desde el miércoles por la tarde. Laura Luelmo, natural de Zamora, llegó a la localidad del Campillo de Huelva el 4 de diciembre para cubrir una baja en el Instituto de Enseñanza Secundaria Vázquez Díaz de Nerja. La Guardia Civil accedió a su domicilio y no hallaron señales extrañas, salvo que se echó en falta ropa deportiva, por lo que todo apunta a que salió el miércoles de su casa para hacer footing. Ezequiel Romero es coronel jefe de la Guardia Civil de Huelva.
Tenemos nuestras unidades de investigación las más cualificadas, dedicadas también a este hecho desde el primer momento que tuvimos conocimiento. Entonces no barajamos o no descartamos nada. Todo es posible y hasta que no encontremos a Laura, pues no vamos a parar.
El dispositivo de búsqueda está formado por 200 personas entre agentes de la Guardia Civil, Protección Civil, agentes forestales y ciudadanos que se han sumado a las tareas de búsqueda en los alrededores del Campillo en 6 sectores, zona donde un repetidor de telefonía móvil señala la última conexión con su terminal.
Precisamente la Guardia Civil ha ampliado la zona de búsqueda al pantano de Campo Frío que está en esa misma zona. En la cadena COPE hemos hablado con la alcaldesa del Campillo, con Susana Rivas, que nos ha detallado la conmoción que sufre todo este municipio. Ha recogido sus palabras Juan Andrés Ruber.
La alcaldesa del Campillo, Susana Rivas, ha destacado la conmoción y el ambiente de solidaridad que se vive en el municipio en torno a esta desaparición. Ha explicado también las complicaciones del terreno donde desapareció esta mujer y lo ha dicho en declaraciones a COPE.
Pues es una zona muy complicada, eso es lo que nos tiene un poco con el alma en vilo, porque primero porque la chica no conocía la zona y bueno, y también ya le digo, como es bastante complicada porque se junta un poco todo lo que es la masa forestal con una zona minera, con lo cual hay muchos pozos, muchas lagunas, contamos con 2 ríos también y bueno, y algunos terrenos escarpados que son complicados.
Por otra parte, la policía científica, además de todos los dispositivos de búsqueda instalados, se encuentra recogiendo pruebas por toda la zona para empezar a elaborar diferentes hipótesis. Y es que hasta el momento no se descarta ninguna.
Tienen varias líneas de investigación ahora mismo abiertas. Está la policía científica también investigando y recogiendo pruebas. Y en función de las pruebas que van recogiendo, pues a partir de ahí empiezan a elaborar sus hipótesis. De momento ellos no nos han dado ninguna información oficial.
Esta mañana, a primera hora, se han reanudado las tareas de búsqueda, ya que tuvieron que ser suspendidas a las 7 de la tarde de ayer sábado por falta de luz.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y el próximo Consejo de Ministros, que tiene previsto celebrarse el viernes en Barcelona, sigue generando multitud de reacciones y eso que aún queda casi una semana por delante. Desde el gobierno de Pedro Sánchez, se asegura que no hay ningún tipo de nervios y avisan a Quim Torra de que los problemas se resuelven dentro de la legalidad, como si Quim Torra no lo supiera. Otra cosa es que eso lo aplique. Alicia García.
El presidente del Gobierno apelaba al diálogo sereno y sensato para construir entre todos la cohesión de España dentro de la legalidad. Lo decía así en un acto en Madrid con motivo del 80 aniversario de la ONCE.
La cohesión es algo que tenemos que construir y que tenemos que dialogar entre todos para construir más y mejor cohesión. Ninguno de los problemas de los ciudadanos se ha resuelto desde la crispación o desde el conflicto, y sí desde el diálogo sereno, moderado, sensato y dentro de la legalidad.
En el Gobierno aseguran no hay nervios antes de ese Consejo de Ministros en Barcelona del próximo viernes. Isabel Celá es la ministra portavoz.
Tanto la Generalitat como el Gobierno de España se están estableciendo de manera natural, de manera pretendemos la normalización y no tenemos nervios.
Por su parte, el Partido Popular catalán tachaba de cursis las razones esgrimidas en su día por Pedro Sánchez para celebrar en Cataluña un Consejo de Ministros.
Lo que queda pendiente para el próximo viernes es la hipotética reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Ni PP ni Ciudadanos entiende para qué quiere Sánchez dialogar con el presidente de la Generalitat. Los populares van más allá y reclaman al gobierno que aplique la ley de partidos con el fin de ilegalizar a los CDR y a Arran, a las juventudes de los antisistema de la CUP. Lo pedía ayer Pablo Casado desde Cáceres. Redacción de COPE en Extremadura, Miriam Rodríguez.
Casado exige al Gobierno que aplique la ley de partidos e ilegalice a los CDR y a la organización juvenil Arran por fomentar la kale borroka en Cataluña y que se modifique la ley de financiación de partidos para que las organizaciones que alientan la violencia no reciban fondos públicos. Así lo ha avanzado en un acto en Cáceres donde ha presentado a Monago como candidato del Partido Popular a la Junta de Extremadura.
Por tanto, ahora que en Cataluña hay kale borroka, hay una batasunización callejera que es intolerable, hay que dejar muy claro que ya hay leyes en vigor que hay que cumplir. Por tanto, a los señores del gobierno, hagan caso a lo que yo decía hace un año y aplique la ley de partidos y legalice a los CDR y legalice a RAN y anuncie una investigación sobre las CUP.
Casado también ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aprovechando el Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona, y ha denunciado que se movilice a la Policía Nacional como si fuera un partido de fútbol.
Quim Torra, que, por cierto, tiene cada vez la figura más erosionada, figura política, dentro del mundo incluso independentista. La semana que viene va a empezar en el Tribunal Supremo el juicio por el golpe independentista en Cataluña, un juicio que, según los secesionistas, no cuenta con las garantías necesarias. Ya saben, el victimismo siempre. Ayer sábado se concentraron frente al Tribunal Supremo en Madrid para pedir la liberación de los políticos presos por ese proceso independentista. La verdad es que no tuvieron demasiado poder de convocatoria. No se notó demasiado, Antonio Mateo.
Apenas unas 300 personas se han manifestado frente al Tribunal Supremo. Un número que parece no haber contentado a los asistentes, que se quejaban de las pocas personas que han acudido a la cita. A la manifestación se ha sumado el líder político catalán Gabriel Rufián, que ha pedido la liberación inmediata de los políticos presos.
Tenemos a 9 personas secuestradas en cárceles, a tantas otras en el exilio y a 4 de ellas en huelga de hambre, pero siempre defenderemos todas las causas justas.
Además, ha añadido que el problema que tiene España es el independentismo en Cataluña. Esta concentración ha contado con el apoyo de PDeCAT, de la CUT o de Izquierda Unida, así como el apoyo de líderes políticos catalanes como el propio Rufián, Joan Tardà o Marta Pascal.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer sábado fue un día grande para la Iglesia de Ávila. Era ordenado como obispo de esta diócesis José María Gil Tamayo, quien tuvo un recuerdo muy especial para su familia en esa misma ceremonia. Redacción de COPE Ávila, Beatriz García.
Monseñor José María Gil Tamayo es ya obispo de Ávila. Su ordenación se desarrolló ayer con la presencia de casi 70 obispos y más de 1.500 personas que acudieron a la Catedral del Salvador de Ávila para acompañarle en este día tan especial. En sus primeras palabras ya como prelado de la diócesis de Ávila, destacó lo fundamental de fortalecer el aporte educativo a la sociedad como una de las mejores maneras de contribuir al progreso, y destacó también el cuidado a las familias como una de sus prioridades pastorales.
El cuidado de la familia de ser también otra de nuestras prioridades pastorales, y con ella la del fomento del apostolado seglar, pero sobre todo en las que hacen referencia a la transformación del espacio público, de los ámbitos específicos donde se desenvuelve la vida profesional, social y pública de la inmensa mayoría de los cristianos como ciudadanos.
La ceremonia estuvo presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el abulense Ricardo Blázquez, quien aconsejó al nuevo obispo una tarea fundamental: cuidar a los presbíteros. También le recordó que, siguiendo a Jesús, los ministros enviados por él deben servir con amor, humildad y sacrificio. La celebración tuvo que detenerse durante más de media hora durante el rito de la ordenación, justo en la imposición de manos, debido a que un familiar de Monseñor Gil Tamayo sufrió un infarto sin que finalmente pudiera hacerse nada por salvar su vida.
Destacamos también las palabras del cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, quien ayer se refería a algunos asuntos de máxima actualidad en el programa Converses de COPE Cataluña, entre otros a los cambios en la ley de educación que promueve el gobierno de Pedro Sánchez. Redacción de la cadena COPE en Barcelona, Edgar Sapiñá.
El cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, califica al Papa Francisco de valiente tras la decisión de reunir en febrero a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para evaluar la situación actual de la Iglesia y actuar para erradicar la pederastia y restablecer los valores de la sociedad.
Ojalá lo vayamos haciendo toda la sociedad en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo regeneramos esta sociedad en valores éticos y en valores morales que los necesitamos en todos los ámbitos?
En declaraciones al programa Conversas de COPE Cataluña y Andorra, Omella ha opinado sobre la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez en materia de educación.
Desgraciadamente, en España, cada vez que hay un gobierno, hay una ley de educación. Y esto es un desconcierto. Yo digo, ¿por qué no llegamos a un pacto para siempre? Y los partidos, todos dicen que quieren un pacto cuando están en la oposición. Y cuando llegan al gobierno, unos y otros no llegan nunca a hacer ese pacto.
En concreto, sobre la asignatura de religión en las escuelas, el cardenal Omella ha pedido que se respeten las convicciones religiosas y morales de los padres, para que puedan elegir si quieren que sus hijos estudien la religión católica, islámica o protestante, o ninguna si es el caso.
Omella, precisamente el cardenal Juan José Omella se refería al Papa Francisco, y seguimos precisamente con el Santo Padre, que se ha reunido con el presidente italiano, con Giuseppe Conte. Uno de los temas principales en esa conversación ha sido la inmigración, un tema muy candente en Italia. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández.
Aunque de este encuentro privado la Santa Sede no ha revelado ningún detalle sobre su contenido en las redes sociales, Giuseppe Conte asegura que hablaron sobre la desigualdad social, la inmigración, el medio ambiente y la paz, y que recordaron el compromiso respectivo de trabajar con determinación para mejorar la sociedad y hacer que todos los ciudadanos participen plenamente en el bienestar social y económico. La reunión fue calificada de carácter privado, por lo que no hubo tampoco presencia de periodistas. El primer ministro italiano regaló al Papa 3 volúmenes de una antigua edición ilustrada de la Divina Comedia, y el Papa le entregó una copia de la encíclica Laudato Si y un medallón con el ramo de olivo, símbolo de paz.
Y vamos también con el quinto fin de semana de protestas de los chalecos amarillos en Francia, aunque hay que decir que esta marea empieza a bajar. Aún así, miles de manifestantes salieron ayer a la calle a pesar de las últimas medidas aprobadas por el gobierno de Emmanuel Macron, entre ellas la subida del salario mínimo. Hubo algunas cargas, pero no se vivieron ni de lejos las escenas de tensión de los fines de semana precedentes. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena.
Buenos días. La quinta ronda de manifestaciones ha sido menos numerosa que las anteriores. Los anuncios hechos esta semana por Emmanuel Macron, aunque insuficientes, han sido considerados por parte de los chalecos amarillos como un primer paso. Los no convencidos, que han vuelto a salir a la calle, han sido 66.000, la mitad que el sábado pasado, mientras que el dispositivo de seguridad era igual de espectacular que hace una semana: tanques, drones y policías a caballo en París, además de 8.000 agentes. Este sábado, junto a las reivindicaciones económicas, ha ido tomando fuerza las reivindicaciones políticas, como la que leyeron en la Plaza de la Ópera. Presentar al pueblo francés por vía de referéndum un texto para modificar la Constitución e introducir el referéndum de iniciativa ciudadana sobre todas las materias. Las fuerzas del orden realizaron 168 detenciones, lejos de las 1.082 de la semana pasada.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
We'll be right back. Saludamos a Miguel Enrique Otero, es editor y director del periódico El Nacional de Venezuela, que acaba de publicar su último número. Desafortunadamente para el periodismo, para esta profesión y sobre todo en un país que está tan necesitado de información y de verdades como es Venezuela. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, precisamente hacíamos ese comentario, la importancia del periodismo para conocer la verdad en una sociedad plural, en una sociedad democrática, pero claro, el momento que atraviesa Venezuela no responde exactamente a esos cánones y de ahí quizás el cierre del periódico.
Bueno, sí, lo que pasa es que es la dictadura de Maduro, que es una dictadura dura y ya se convierte en una dictadura tradicional, pues ha desarrollado mecanismos distintos que las dictaduras bananeras tradicionales. Entonces ellos han ido cerrando la ventana de la libertad de expresión con eso que ellos llamaron en el plan de la patria hegemonía comunicacional. Ajá. Primero se silenciaron la radio y la televisión, todas. Y después fueron contra los medios impresos con el suministro de papel. Ya en Venezuela habían 50 periódicos, fueron desapareciendo uno tras uno, algunos desaparecieron totalmente, otros se volvieron plataformas web. Nosotros somos los que más resistimos por muchas razones, porque hubo solidaridad con nosotros de periódicos del continente, pero al final no pudimos resistir y dejamos, apagamos la rotativa, pues no seguimos produciendo el impreso, no hay manera de hacerlo. Y bueno, ayer fue un día de duelo para el periódico, para los periodistas, para mí y por supuesto para los demócratas venezolanos, porque paramos la edición impresa. De todas maneras, nosotros lo advertimos, nosotros no nos vamos a obligar y lo que hicimos fue un paréntesis, porque yo estoy seguro que ese régimen no va a durar mucho tiempo y retomaremos la edición impresa.
El periódico tiene que cerrar por un lado por cuestiones económicas de la crisis que está atravesando el país y por otro lado por la asfixia mediática, vamos a decir, la presión mediática en torno a la libertad de prensa que puede ejercer este periódico El Nacional. Ahora mismo el panorama mediático en Venezuela es totalmente proclive al gobierno, vamos a decir.
Sí, claro, no hay radio, televisión libre, ya no hay periódico y lo que queda, que es el internet, pues el internet está sujeto a unos bloqueos en las grandes ciudades, a la utilización de las operadoras telefónicas para bloquear las páginas. Entonces los venezolanos se están cada día enterando de las cosas menos por los medios tradicionales, incluyendo internet, porque no hay manera de poder divulgar las noticias y las opiniones. Es una dictadura, pues lograron el modelo cubano, pero en el largo plazo.
Una situación que, por cierto, se está viendo también en Nicaragua, algo muy parecido a lo que está ocurriendo en Venezuela, al menos que tiene un reflejo casi total entre una situación y otra. Ustedes van a seguir, eso sí, a través de Internet y nos comentaba con esas limitaciones, claro.
Sí, claro. Nosotros tenemos la página web más poderosa de Venezuela y del continente, además, porque en la cifra de Alexa nosotros estamos ganándole a todo el mundo. Pero lo puedes ver aquí en España o en México de una manera normal. En Venezuela estamos sujetos a los bloqueos y están sujetos a los bloqueos todas las páginas web que tienen noticias independientes. O sea, esa es la realidad, pero nosotros vamos a seguir en la web. Los periodistas del impreso van a trabajar en la web, o sea, duplicamos la planta de periodistas de la noche a la mañana. O sea, ya es una web poderosa, ahora va a ser mucho más poderosa y vamos a hacer una cantidad de cosas interesantes, pero de todas maneras la desaparición del impreso, aunque sea temporal, es un drama para nosotros.
Sí, no, claro, eso es un drama siempre que desaparece el soporte clásico del periodismo, sobre todo cuando lo hace por motivaciones, vamos a decir, de asfixia política, ¿no?, del sistema. Eso claro que es un drama, no solo para la impresión física del periódico, sino también para toda la profesión que es el periodismo. Miguel Enrique Otero, editor y director del periódico El Nacional de Venezuela, gracias por atender la llamada de COPE, que haya suerte en el futuro.
Buenos días, gracias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, ¿tú qué sabes de coches? ¿Dónde puedo ir a cambiar las ruedas?
Ni lo dudes, vete a Feuper, que lo hacen genial. Y justo ahora tienen una oferta en Continental. El montaje te sale gratis.
¿Gratis?
Que sí, ahora en Feuper el montaje de las Continental es gratis. Vamos, que te ahorras una pasta.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Asaja pone a tu disposición un servicio de asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario. Infórmate en asaja.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Creo que eran ellos.
No me lo creo. Imposible.
Que sí, que eran ellos.
¿Y qué van a hacer unos renos en una estación de servicio?
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Hoy es domingo, evidentemente, 16 de diciembre. Gracias por estar ahí al otro lado de la antena de la cadena COPE. A 5 días de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, a Quim Torra le ha entrado la vena tranquila. El presidente de la Generalitat, que hace justo una semana se pasaba de frenada aludiendo a la violenta vía eslovena como referente para Cataluña, ahora se nos revela como casi un reflejo de Gandhi y dice que todos están condenados a entenderse. A ver lo que le dura este bálsamo. Desde luego al presidente Pedro Sánchez, el efecto balsámico de los votos independentistas en la moción de censura le está durando bastante más. Ayer volvió a reclamar diálogo de cara a esa hipotética todavía reunión con Torra en Barcelona. En el ABC sobre este asunto tienen hoy una encuesta de GAT3 en el que dicen que el 77% de los españoles desaprueba la política de Sánchez con Cataluña. El 77%. Una mayoría de ciudadanos de este país, según este sondeo de ABC, piden ya la aplicación de nuevo del artículo 155, casi un 50%. Es domingo, es 16 de diciembre, un domingo en el que seguimos muy pendientes de la búsqueda de Laura, en la serranía de Río Tinto, en Huelva, una joven profesora que salió a correr y que lleva casi 4 días completamente desaparecida. La Guardia Civil no descarta a esta hora ninguna hipótesis. Con este asunto vamos a repasar la actualidad de este domingo. Noticias que debes de conocer a esta hora para arrancar el día bien informado. Son noticias que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. En el Campillo, en Huelva, a las 9, se reanuda la búsqueda de Laura Luelmo, la profesora zamorana desaparecida el pasado miércoles.
Con un dispositivo de más de 200 personas entre vecinos, compañeros de colegio y agentes de la Guardia Civil. La búsqueda se suspendió a las 7 de este sábado por falta de luz y se reanudará hoy por la mañana. Laura salió de su casa recién alquilada en la calle Córdoba el pasado miércoles para practicar deporte. Su móvil ha aparecido a 9 kilómetros de su domicilio y en él se ve que la última llamada registrada fue a las 4 de ese miércoles a su novio. La policía no descarta ninguna hipótesis.
Un espectacular accidente de tráfico en la carretera M11 de Madrid deja dos muertos y un coche literalmente partido por la mitad.
Las partes del vehículo acabaron de hecho a 200 metros la una de la otra. Un matrimonio de 66 y 67 años ha muerto tras la colisión que se produjo a las 10:30 de la noche. Circulaban en dirección a Aeropuerto de Barajas.
Y también tenemos el balance del que ha sido el quinto sábado consecutivo de protestas de los chalecos amarillos en toda Francia.
Sí, con la mitad de manifestantes que la semana pasada, de 136.000 a 66.000 chalecos amarillos repartidos por toda Francia, de 8.000 a 4.000 en París. La presencia policial también se redujo de 89.000 a 69.000 policías. Una jornada descafeinada que dejó 168 detenidos y un fuerte dispositivo policial en los Campos Elíseos y la Plaza de la Ópera. La primera protesta amarilla desde que el presidente de la República, Emmanuel Macron, paralizar a las medidas fiscales propuestas para enero de 2019.
Con esta sintonía también entramos de lleno en los apuntes de la información deportiva. Hay que destacar que la Liga sigue al rojo vivo en la parte alta. En la cabeza, el Real Madrid y el Atleti jugaron ayer y cumplieron por la mínima. Manuel Martínez.
El Real Madrid lo hizo ante el Rayo Vallecano 1-0. Discreto partido de los de Solari, que salvó Benzema en la primera mitad con un gol. Por su parte, el Atlético de Madrid ganó 2-3 al Valladolid en un difícil partido para los de Simeone. Un gol de Griezmann en el minuto 80 permitió romper el empate a 2 y dar la victoria a los rojiblancos. Getafe 1, Real Sociedad 0, Eibar 1, Valencia 1 fueron el resto de partidos del sábado. Y hoy turno para el Barcelona, que se enfrenta al Levante, único equipo que consiguió ganar al conjunto azulgrana en la pasada liga. Sobre su rival, hablaba Ernesto Valverde.
El año pasado sufrimos mucho allí, fue el único rival que nos ganó y cómo nos ganó. Entonces es un partido en el que hay mucho en juego, 3 puntos, poder seguir al frente de la tabla y con la connotación de que sabemos lo peligrosos que son.
El resto de la jornada del domingo la completan el Sevilla-Girona, el Español-Betis y el Huesca-Villarreal. Y en la Liga ACB de baloncesto, victoria de Valencia a San Pablo Burgos 77-87 y derrota de Baskonia ante Iberostar Tenerife 70-63.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana nos gusta, nos encanta en realidad hablar de historia. Tenemos varias secciones dedicadas a la historia y una en concreto con Álvaro Echeverría. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En la que profundizamos en historias quizás un poquito menos conocidas, a las que se hace menos referencia en, por ejemplo, los libros que podemos estudiar en el colegio, pero que también están ahí. Son hechos que han ocurrido y que tienen sus curiosidades. ¿Hoy qué toca, Álvaro?
Pues hoy te voy a decir dos nombres. ¿Te suena el nombre de Juan de Cañamares y el nombre de Mateo Morral?
Pues sí me suenan, porque tengo entendido que son, vamos a decir, haciendo una comparación, los Lee Harvey Oswald de finales del siglo XV y de principios del XX. Intentaron asesinar a reyes españoles.
Exacto, no son magnicidas, pero son regicidas, o por lo menos lo intentaron. Y es que hoy toca hablar, Ángel, de regicidios, y vamos a hablar de estos dos en concreto, porque ha habido muchos en la historia de España, pero he elegido estos dos, muy diferentes en el tiempo, muy diferentes en las motivaciones y muy diferentes en su ejecución.
Venga, pues vamos con el primero de ellos. Cronológicamente hablando, nos trasladamos a finales del siglo XV, un año clave, ese año 1492. ¿Quién era este Juan de Cañamares?
Pues Juan de Cañamares era un campesino catalán que en 1492 tuvo en su mano, y nunca mejor dicho lo de su mano, cambiar la historia de España. Resulta que en ese año, buen año, con la toma de Granada y además el viaje de Colón, sí, Fernando el Católico se iba a reunir con los franceses para negociar la devolución del Rosellón, que lo tenían, sí, ellos, y estaba en Barcelona. estaba en Barcelona rodeado de su gente, vitoreado porque era muy, muy aclamado en Barcelona. Así que en un momento en el que estaba rodeado del pueblo, de la ciudad condal...
Sí, hay que recordar que él era rey de Aragón.
Claro, rey de Aragón y muy querido en Barcelona, que eso claro. Lo recogen las crónicas en ese momento. Así que rodeado de todo su pueblo, entre vítores, un hombre de repente se acercó sigilosamente a Fernando el Católico por detrás. Y mira, esto no te lo cuento yo, te lo cuenta Óscar Villarroel, que es el profesor, un profesor de la Complutense de Historia y que participó en el capítulo de la serie Isabel de Televisión Española que dedica a este episodio, a este personaje.
Un campesino, por lo que nos dicen las fuentes, probablemente estuviese loco, le apuñaló por la espalda. Fue una herida considerable, dado que él con el puñal le partió la clavícula.
Sí, armado con una espada, con un puñal bastante grande, una espada terciana. ¿Sí? Le asestó un espadazo al rey, que le dio justo además, contaban, debajo de la oreja, cerca de la nuca, y que le produjo un corte de 4 dedos de profundidad.
¿Cuatro dedos de profundidad? Madre mía, ¿cómo se pones la mano en...?
De hecho, ¿sabes por qué se salvó? Se salvó porque en ese momento llevaba al cuello un colgante de la Orden del Toisón de Oro.
Sí, el toisón que pertenece a los reyes.
Exacto, sigue perteneciendo a los reyes, española. Efectivamente. Pues ahí es donde le golpeó la espada y eso es lo que evitó que directamente le cortase la cabeza Juan de Cañamares al rey. Y aún así, malherido como estaba con esa herida de 4 dedos de profundidad, tuvo tiempo para gritarle a su séquito que ya estaba encima de Juan de Cañamares apuñalándole en el suelo. En el momento en el que le atacó, se le echaron encima, pues imagínate, muchísima gente. Él le gritó que se detuvieran, porque quería saber quién era el que estaba detrás de esta traición.
¡No lo matéis! El rey ha dicho no.
Y el que estaba detrás es...
Pues según Juan de Cañamares, no te lo pierdas, el que estaba detrás es el Espíritu Santo.
Vaya, ya me temo que tenía delirios, ¿no?
Sí. Eso es lo que decía, ¿eh? Decía que el Espíritu Santo se lo había pedido y que si mataba al rey, él mismo se convertiría en rey. Vamos, que el hombre tenía ciertos problemas mentales y de hecho así se lo reconoce la sentencia de la época. El rey, Fernando, le perdonó la vida, pero el Consejo Real no opinó lo mismo y le condenó a muerte por delito de lesa majestad. No te voy a contar además cómo lo ejecutaron porque fue una auténtica brutalidad.
Sí,
previo paseo por las calles, tortura, básicamente en todos los puntos, en todas las plazas de Barcelona le fueron torturando.
Me hizo jurar que no diría nada, él sabía la verdad, el tirano tenía que morir.
¿Qué verdad es esa?
¡Que el rey soy yo! Mi padre era el rey Juan, que engañaste.
Quitándole un
único suplicio, lo desmembraron, ¿no? Se puede decir, sí. Es un tipo de sentencia que se aplicaba así, un tipo de condena a muerte.
Aunque cuentan que le ahogaron primero, lo dicen como por clemencia de la reina o algo así, lo justifican,
sí,
le ahogaron
claro.
Primero.
Cualquier cosa que se les pasara por la cabeza, uh-huh. pues estaba justificado para castigar el intento de regicidio, en este caso, en diciembre de 1492, en Barcelona, de Fernando el Católico. El siguiente regicidio del que hablamos es más de 400 años después. Es el intento de asesinato de otro rey, en este caso Alfonso XIII, a manos del anarquista Mateo Morral.
Sí, y como te decía al principio, las motivaciones eran totalmente diferentes a las de Cañamares. Mateo Morral, como estabas diciendo, era un anarquista, se había formado en Francia y en Alemania, donde estuvo varios años antes de volver a nuestro país. De hecho, en 1905, en París, durante un viaje de Alfonso XIII, ya intentó atentar contra él, pero
sí,
fracasó, pero no se le quitó la idea de la cabeza. Volvió a España dispuesto a cumplir su objetivo, aunque tampoco es que fuese una persona muy sutil, porque 11 días antes del atentado, te cuento, el día 20 de mayo, junto con una persona que no ha sido identificada nunca, Mateo Morral fue visto tallando un mensaje amenazante en un árbol en el Retiro, en el propio Parque del Retiro, que decía así: ejecutado será Alfonso XIII el día de su enlace, firmado un irredento, dinamita. Así firmaba.
Fue dejando pistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, no parecía tener el hombre mucha intención de esconderse.
Hombre, desde luego de esconderse, no. Más bien yo creo que quería ser reconocido, ¿no? Por lo que iba a hacer.
Exacto, y el atentado fue parecido, ¿eh? Mira, lo vamos a poner en el día, si te parece. El 31 sí. de mayo de 1906, día de la boda entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que fue en la Basílica de San Jerónimo, en Madrid. El caso es que para volver al Palacio Real, la comitiva tenía que seguir un camino que ya estaba predeterminado, un camino que conocía, como prácticamente todo Madrid, Mateo Morral. Y el hombre pues obró en consecuencia, como nos ha contado nuestro compañero y cronista de la Villa de Madrid, Ángel del Río.
Y él lo llevaba planeado de tal manera que sabía, evidentemente era un acto muy oficial, que una vez los novios contrajeran matrimonio en los Jerónimos, el paso de la comitiva real hacia el Palacio Real era la calle Mayor. Entonces uno de los puntos donde la calle Mayor se estrechaba más, quiero decir que la comitiva iba de forma más lenta, era este frente al número 88 de la calle Mayor,
un número que ocupaba un hostal en ese entonces. Sí. Un hostal donde Mateo Morral había alquilado una habitación que daba precisamente a esa calle por donde iba a pasar el rey. Así que tras la boda, en el momento en el que pasaba el carruaje del monarca, Mateo Morral salió al balcón e, imitando a un montón de madrileños, lanzó un ramo de flores a los novios. Pero este ramo guardaba una sorpresa, ¿eh?
Y al pasar por el número 88 de la calle Mayor, actualmente el número 84, pues Mateo Morral, un anarquista que llevaba alojado en un hostal situado en la tercera planta de ese edificio durante varios días, arrojó un ramo de flores con una bomba escondida y entonces se produjo la detonación.
Afortunadamente no rozó a los reyes.
Afortunadamente para los reyes, que no sufrieron claro. ningún rasguño, pero sí que acabó con la vida de 25 madrileños que estaban viendo pasar la comitiva y hirió a más de 100.
Sí.
Es que el ramo, lo que pasó fue que el ramo golpeó con el cableado del tranvía y se desvió de su objetivo, que era el rey.
Afortunadamente para los reyes, resultaron ilesos y sin embargo hubo pues 25 personas que murieron. Y otras 100 heridas. Fue uno de los atentados, intentos de regicidio más importantes que ha habido en la historia de Madrid.
Bueno, esa es una de las imágenes históricas del fotoperiodismo, porque fue portada del diario ABC el momento, prácticamente in situ y en tiempo también, en el que se produce la explosión y se ve a esa comitiva real, la gente corriendo despavorida.
Es una foto impresionante, parece sí. un cuadro del Bosco, te puedes fijar cada vez en uno de los personajes y ver cómo reaccionan al horror.
Claro, estamos hablando de qué año,
1906. Una foto que tomó un estudiante de medicina, al que le iban a pagar 25 pesetas por las fotografías.
Mira.
Pero que al final acabaron pagando 300 porque es exclusiva, claro. Esa pedazo de foto.
El fotón del año.
Merece su premio. Foto que, por cierto, vamos a colgar en la web, en el espacio de esta sección.
En fin, ¿que cómo pillaron a la asesina, Mateo Morral?
Pues al principio consiguió huir, pero esto no le duró mucho porque 3 días después le localizaron. Y le localizó un guardia jurado que le dio el alto. Y aquí es cuando llegan las dudas en esa historia sobre lo que pasó. Escúchalo como ha contado Ángel del Río.
Luego Mateo Morral consiguió huir, pero unos días después le localizaron, le visualizaron en un mercadillo, en un ventorrillo que había cerca de la estación de Torrejón de Ardoz y le detuvieron. Durante el traslado a Madrid, el guardia que le trasladaba le quitó la pistola, disparó contra el guardia y luego dice que se suicidó él mismo disparándose.
Bueno, pues esa es la versión oficial que se dio, la de la investigación oficial, que le roba el arma a ese guardia, le mata y acto seguido pues se pega un tiro. ¿Cuál es la otra?
Pues que no se suicidó. Hay fotos del cuerpo en el que se ven las heridas y los estudios forenses modernos dicen que es imposible que se disparase a sí mismo y que se produjese esa herida. Y menos aún con una pistola marca Browning, que es la que dice la investigación oficial que con la que se disparó. Así que se cree que esta historia aún esconde algunos secretos que quizá, Ángel, nunca lleguemos a conocer.
Bueno, esto ya es como el tema de Kennedy, ¿eh? Ya hay teorías conspirativas por todos los sitios. Se pueden establecer paralelismos.
¿Quién le ayudó a escapar? Hay un montón de secretos aquí que no se conocen.
Bueno, pues nada, Echeverría, que muchas gracias.
Un placer, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Pues yo recuerdo la Navidad con la radio puesta, preparando la cena de Nochebuena, esperando que llegara papá de trabajar, los hermanos ilusionados, espárragos, una botella de vino blanco, la única del año. Y siempre, como digo, villancicos de fondo que tarareaba mi madre.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir, y por no dejar de vivirlos con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
¡Feliz Navidad!
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
6.741-06741, serie 29029.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
La Lotería de Navidad es para compartirla con tus seres queridos, con tu familia, tus tíos, tus primos, incluso con tu exnovia. Que no es que sea uno de tus seres más queridos ahora mismo, pero ¿te imaginas que después de llevar años compartiendo un número, no compras y le toca? Pues menudo negocio.
Todavía estás a tiempo de compartir un décimo de Lotería de Navidad.
¿Y yo que tú lo haría? 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y hoverboards, te devolvemos un 30% para tus próximas compras. Solo hasta el 17 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Yo para 2018 me apunto al gym y me cambio el coche fijo.
¿Será 2019?
No, 2018.
Acaba bien el año. Aprovecha el último mes de 2018 para renovar tu vehículo con Opel. Te damos hasta 3.800 euros adicionales por tu coche usado al comprar tu nuevo Opel. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
La razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida.
Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Qué bonito, bueno, empezar un domingo así, con Camilo VI, por todo lo alto.
Bueno, esta otra canción que forma parte de... de la banda sonora, sí, de mi vida. Anda que no habremos bailado esto, ¿eh?
Hombre, muchísimo.
Nuestros padres
muchísimo.
Y nosotros.
Fíjate que no es de mi época y yo también lo he dado todo con esta canción, ¿eh? Porque a día de hoy, 40 años después, ¿te acuerdas que la semana pasada pues conmemoramos esos 40 años de la Constitución? Y bueno, algún oyente nos ha hecho saber que bueno, también estaba Camilo VI rompiendo las listas de éxito aquí en España, más allá de todo lo que pusimos la semana pasada. Pero bueno, Camilo VI, yo también en mi condición de valenciano, pues hay que reivindicarlo al cantante de Alcoy con esta canción que se estrenó hace 40 años en aquella España del 78 y que fue todo un éxito. El Vivir así es morir de amor.
Es por eso que mi alma llora.
Dicho queda la música de Camilo Sesto, pero hoy toca hablar también de otro tipo de músicas, porque no podemos abarcarlo absolutamente
todos los discos que había.
Es imposible. Pero hace 40 años sonaba y pegaba muy fuerte en una película con una banda sonora. Bueno, Juan Andrés, qué buena fue aquella época, hace 40 años.
Maravilloso.
Que lo de Camilo Sesto lo seguimos bailando. Y esto, este Stayin' Alive
de los Bee Gees. Sí, señor.
También. La mañana del fin de semana hablando de los Bee Gees, ¿por qué?
Porque se han cumplido 40 años aquí en España, porque se estrenó un año antes en Estados Unidos la gran película Saturday Night Fever, Fiebre sí. del Sábado Noche, que fue una completa revolución. Cambió todo por completo, la forma de bailar, la forma de sentir la música, y los grandes culpables de este sonido tan maravilloso fueron este trío, los Bee Gees.
El inolvidable Tony Manero, ¿eh? Sí. Y su forma de bailar.
Ya te digo, con el John Travolta, ¿no? Interpretando el papel, es una pasada con ese suelo de colores.
Sí, muchos hemos intentado imitar ese estilo.
Es complicado, años, lo de mover las caderas, lo de levantar el dedo. Bien. Bueno, aquello fue tremendo.
Es cuestión de ensayar, yo te enseño, Rubén, no te preocupes.
Perfecto.
Empezamos con la canción que lleva el mismo título que la película y que dejaba claro desde el principio el estilo que iba a estar presente a lo largo de toda esta banda sonora.
Claro, los Bee Gees forman, digamos, parte de todo el grueso de este disco. Vamos a escuchar otra de sus grandes canciones, que es Night Fever.
Impresionante. Es que es una banda sonora impresionante.
Es una pasada. Y aparte,
no pasa
de
moda.
Que los Bee Gees, o sea, da la sensación de que se levantaron de la cama y empezaron a cantar así, haciendo falsete, ¿no? Pero hay que decir que los Bee Gees antes cantaban, por decirlo de alguna manera, normal, ¿no? Pero justamente con el falsete fue cuando revolucionaron el mundo. O sea, es realmente el estilo propio de los Bee Gees, que es una pasada, ¿no? Escuchar a los tres cantando con ese falsete maravilloso.
Saturday Night Fever. Hay otros artistas que contribuyeron también a la consolidación de la música disco en todo el mundo.
Sí, hay que decir que los Bee Gees compusieron gran parte de ese disco, y la canción que vamos a escuchar ahora la canta Yvonne Sullivan, pero la compusieron también los Bee Gees. Fue número uno también en todo el mundo, una canción maravillosa, que por cierto Herrera la pone de sintonía en algunos tramos de su programa. If I Can Have You.
Este disco, además de las canciones estrella, también contaba con partes de la banda sonora de la película.
Sí.
En este caso hablamos solo de música sin voz, y que también fueron un gran éxito.
Sí, con David Shine, que fue el principal compositor de esa banda sonora, junto con los Bee Gees. Son canciones que crean mucho la imagen, ¿no? En este caso, para los oyentes, también para los que vean la película, porque enseguida la escuchas y es que te teletransporta a una pista de baile.
Los Bee Gees, además de ser unos genios de la música del baile de finales de los 70, mantenían intacto su lado más romántico, como cuando empezaron en esto de la música.
Sí.
Y también dejaron esta impronta romántica en el disco.
Lo que te he comentado antes, Ángel, cuando ellos cantaban de forma normal, pero no en sentido peyorativo por el tema del falsete, es cierto que la principal temática era el amor, y lo dejaron bien claro con otra grandísima canción de ellos, que es More Than a Woman.
Qué grande esta canción.
Es maravillosa, sí, porque también le da un poquito de pausa, ¿no? Lo que es la tónica general habitual del disco,
todo.
Pero también es maravillosa. O sea, las cinco grandes canciones que ponen los Bee Gees en este disco fueron número uno, y a día de hoy es que se siguen escuchando. O sea, son increíbles.
De éxito en éxito, porque la siguiente canción es...